ya estaremos en la Laguna con las fiestas de Navidad, estaremos en Areje también con la campaña de Navidad. En fin, un montón de temas que hemos preparado hoy, Mayer.
Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo a todos los oyentes. Mañana tenemos programación especial, es el sorteo de la Lotería de Navidad. Estaremos de 7 a 8. A partir de las 8 conectaremos con nuestros compañeros de cadena. Y a partir de ahí, pendientes de si tenemos la suerte de que caiga el gordo en Canarias. La verdad que sería maravilloso. Hasta mañana, seguimos soñando.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí en Berlín, la policía alemana busca intensamente ahora a un tunecino como presunto autor del atentado en un mercadillo de Navidad. Según medios alemanes, en la cabina del camión ha aparecido un documento con la identidad del sospechoso. Desde esta zona comercial en la que nos encontramos, en la Augsburger Straße, buscamos otro punto de conexión aquí en Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Sí, la policía está preparando ya una operación inminente, dicen sus portavoces, en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, durante la persecución de este nuevo sospechoso. El semanario Der Spiegel ha publicado en su página web que los agentes han encontrado en la cabina del camión documentos pertenecientes a un tunecino. Es Anis A, de 24 años, concretamente un certificado alemán por el que se tolera la permanencia de un extranjero en este país pese a no haber recibido asilo, el certificado de asilo. La Oficina Federal de Investigación Criminal va a ofrecer a partir de la una de la tarde una rueda de prensa con los detalles, y mientras tanto la policía sigue pidiendo ayuda a quienes presenciaron el ataque al mercado navideño, que faciliten por favor cualquier fotografía o vídeo del lugar de los hechos porque podría ayudar en las identificaciones.
Este atentado aquí en Berlín ha vuelto a abrir el debate sobre la política migratoria que ha llevado el gobierno de Angela Merkel. Los partidos populistas pretenden utilizar la acogida de refugiados en contra del gobierno alemán. Vamos a seguir en las calles de Berlín para saber si también aquí en la calle está ese debate. Alberto Fernández.
Tras el ataque y aún sin conocer la identidad de los culpables o del culpable, el debate sobre la gestión de la crisis migratoria por parte de la canciller alemana vuelve a estar en primer plano en todo el país. Angela Merkel ha recibido críticas, incluso insultos, en las últimas horas por parte de partidos populistas tanto en Alemania como en otros países europeos. Pero ahora aumentan aún más, si cabe, las dudas también sobre la factura que le puede pasar a sus políticas dentro de 9 meses cuando optará a renovar su mandato. Entre sus filas también hay voces que abogan por un giro en la política migratoria. Incluso la prensa alemana se pregunta hoy si realmente ha sido lo correcto lo hecho hasta ahora por la canciller Merkel. Recordemos que en sus primeras palabras tras el ataque volvió a apostar por la integración de los refugiados dentro del país.
Por lo demás, y como venimos contando, la justicia europea va a obligar a la banca a devolver todo lo que cobraron de las cláusulas suelo. Los bancos, por tanto, tendrán que devolver hasta 7.700 millones de euros, según un informe del Banco de España. Las entidades están sufriendo especialmente en los mercados. Así que vamos a parar en la bolsa para ver cómo están ahora mismo las cosas. Fernando Mañueco.
Sí, los bancos lastran hoy a la bolsa, baja un 0,9% hasta 9.330 puntos. Los valores más afectados por la sentencia europea sobre las cláusulas suelo son Liberbank, que cae un 12%, y el Banco Popular, que se deja un 7%. Vuelve a perder el euro por título. Y atención a la banca Monte dei Paschi de Siena, que cae más de un 8% en la bolsa de Milán, entre temores sobre su precario nivel de liquidez.
Y el presidente de la patronal, Juan Rossell, ha criticado duramente las últimas subidas de impuestos del gobierno de Rajoy. Se ha centrado en el de sociedades. Dice que es un desprestigio para España. Álvaro Guterenc.
Rossell califica de increíble esa subida del impuesto de sociedades porque se hace con carácter retroactivo y a principios de diciembre. Y no se puede legislar, dice, cuando el partido está a punto de acabar. Pero el presidente de COE ha ido más allá en sus críticas.
Uno de los grandes estropicios que se han hecho en los últimos tiempos es el tema de los cambios introducidos en el impuesto de sociedades. Yo lo que diría, y es, yo creo que es el resumen y es el sentimiento de todo el mundo empresarial, es un desprestigio absoluto de la marca España.
Asegura además que será difícil explicar esta falta de seguridad jurídica a las empresas extranjeras que quieran invertir en España. Afirma Rossell que lo primero que pensarán con estos cambios es que nuestro país no es serio.
Tenemos un apunte más de la economía porque el Banco de España calcula que la economía va a crecer un 0,7% en el último trimestre del año, apoyada especialmente en el gasto interno, según el último boletín de ese organismo del Banco de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco hace un llamamiento en favor de la paz en la República Democrática del Congo para que los responsables políticos trabajen por el bien de ese país. Son palabras del Santo Padre en la audiencia general de los miércoles, así que vamos hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Por segunda vez en una semana, el Papa Francisco pide a todos los congoleños que se conviertan en arquitectos de reconciliación y de paz en este delicado momento de su historia. Los que tienen responsabilidad política deben escuchar la voz de su propia conciencia para saber ver el cruel sufrimiento de sus compatriotas y procurar en su corazón el bien común. El Papa asegura su oración por este país y desea que en la próxima Navidad todos abramos el corazón a la esperanza que nos trae el niño que nacerá en Belén.
Tendremos 6 equipos más en los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Vamos a repasar ese calendario con Carlos Ganga.
Entre ellos se juega su clasificación el Barcelona a las 10 en el Camp Nou frente al Hércules. La eliminatoria no está resuelta, en Alicante empataron a 1 y Luis Enrique acaba de ofrecer la convocatoria a Elena Condis.
Presas la lista de Luis Enrique con 5 bajas, la MSN y Piqué, que están de vacaciones, y Mathieu por lesión. El técnico ha convocado los 16 disponibles del primer equipo, solo ha tenido que hacer un descarte Ter Stegen porque el portero de Copa es Silesen. Hoy los menos habituales tendrán la oportunidad de reivindicarse en Copa ante el Hércules tras empatar a 1 en la ida en Alicante.
Además se deciden otros 5 emparejamientos. A las 7 Sevilla-Formentera, sentenciado por el 1-5 en las Islas, y Eibar Sporting. Los guipuzcoanos ganaron 1-2 en el Molinón. A las 9 Osasuna-Granada. Los andaluces defienden el 1-0 de la ida. Valencia-Leganés, muy difícil para el Leganés, que cayó 1-3 en Butarque. Y Depor-Betis, los coruñeses deben remontar un 1-0. Ya están en octavos el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Las Palmas y Córdoba, que volvió a ganar al Málaga y es el único equipo de segunda que se ha clasificado para la siguiente ronda. Y en baloncesto, esta noche se enfrentan en la Euroliga Baskonia y el Barcelona a las 8:30.
Gracias, Carlos. Llegamos a las 12:06, las 11:06 en Canarias. Ahora la información sigue en tu COPE.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. A Telde le crecen los enanos. El municipio con más potencial de la isla, lo menos que necesita es salir en los medios por falta de estabilidad, porque así no se resuelven los problemas. Todo lo contrario, se multiplican. La alcaldesa tiene un gran problema por delante. La aprobación de los presupuestos del año que viene. Prorrogarlos no es la solución porque hay nuevas partidas que incorporar. Se me ocurre el FEDECAN, si hay o no crédito blando, la actualización del IBI, pagos a funcionarios, etc. etc. Según la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el alcalde, en este caso alcaldesa, debe plantear una cuestión de confianza si no logra aprobar las cuentas anuales. Y ya les digo que ahora mismo no tiene mayoría para ello. En fin, Telde, lamentablemente, una vez más, en el punto de mira de la actualidad. El saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Hoy hablaremos precisamente con la alcaldesa del municipio, Carmen Hernández, después de la salida ayer del Partido Socialista del acuerdo de gobierno. Comenzaremos el programa, sin embargo, con un especial llamado La Navidad ayer y hoy. ¿Cómo se vivía y cómo se viven estas fiestas? Contactaremos con algunos cronistas de diferentes municipios de la isla. Mañana soñamos todos con que nos caiga el gordo encima y además con todo su peso. Oiga, charlaremos con el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Manuel Moragas. Tendremos el espacio, como cada miércoles, callejeando a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla, Juan José Laforera. Así llegaremos a las 12. A esta hora nos visita el concejal de Movilidad y Playas del Ayuntamiento Capitalino, José Eduardo Ramírez, y sobre las 2:30 aproximadamente, tertulia de jóvenes, donde desgranaremos la actualidad. Este es el menú que tenemos preparado para hoy, 21 de diciembre. Pero comenzamos, como siempre, con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de Canarias. Santiago Morellón, buenos días.
Bueno, pues abren hoy, muy buenos días, con la verdad una de las noticias más tristes que podamos haber dado en los últimos años. Canarias 7 lo titula así: el rubio confesó a un preso que había matado a Jeremy. El preso que compartía celda en Juan Grande con Antonio Ojeda declaró ayer ante el juez que investiga la desaparición que Ojeda le confesó el crimen de Jeremy. Me dijo que se le fue de las manos. También en su digital 20 años con un oasis sin su palmeral. Hace referencia a la zona de las dunas de Maspalomas y la delimitación de esa zona protegida, y también les cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusula SULA, o sea, calcula que hay 2 millones de afectados y que la factura para las entidades crediticias sería de entre 5.000 a 7.000 millones de euros. Eso sí, solamente a partir del 9 de mayo de 2013, que es cuando se pone en marcha, se realiza la primera sentencia sobre este asunto. La provincia también habla del caso Jeremy. Con Jeremy se me fue de las manos, se echó a correr y tuve que desaparecerlo. Nos cuenta también que Clavijo no se someterá a una cuestión de confianza. Esta mañana lo ha dicho el presidente de Canarias en el Parlamento. Y Antonio Morales confiesa que ha tenido un acuerdo con Riu antes de la sentencia del Oasis.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aída Beitía. Buenos días, Aída.
Comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, porque ha hablado hoy miércoles en el Pleno del Parlamento sobre el pacto regional con el Partido Socialista y ha reconocido que así no podemos seguir más. Según ha dicho, de ahí que haya abierto un proceso de reflexión a lo largo de estos días para decidir si cesa o no a los 4 consejeros socialistas, y ha dicho que lo importante para los canarios es la estabilidad del gobierno y que nos centremos en sus problemas, en respuesta a una pregunta de la diputada popular Australia Navarro. Y también les contamos que Canarias acabará el año con un crecimiento económico por encima del 3%, según el último informe de coyuntura socioeconómica elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios. Un crecimiento derivado de los buenos datos turísticos que han experimentado las islas durante este año. Escuchamos al secretario general de la Confederación, José Cristóbal García.
Observamos que ha sido un buen año en crecimiento económico, un buen año en materia de empleo y un buen año en materia de desarrollo de los principales sectores que impulsan nuestra economía. Impulsado por el sector turístico, el resto de sectores también han visto mejorar sus tasas de crecimiento, y todo ello ha impulsado que tengamos unas cifras de crecimiento de empleo reales muy positivas.
Y desde el Twitter de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria piden precaución por semáforos apagados en la calle Juan Rejón y colindantes. El servicio técnico ya se encuentra activado y piden a los conductores que estén atentos a la señalización horizontal y vertical.
Aproximadamente en 20 minutos volveremos a actualizar la información. Llega la página deportiva. Buen partido ayer el que vivimos en el estadio de Gran Canaria con un rival que dejó buen sabor de boca. Lo mejor de todo es que el equipo amarillo pasó a la siguiente ronda. A la siguiente ronda, actualidad informativa del deporte. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Victoria de la Unión Deportiva 2-1 frente al Huesca, que además le da la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey. Tanto hoy como mañana habrá eliminatoria de vuelta de los 16avos. Y el viernes será el sorteo en los salones de la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual conoceremos el rival de los octavos de final de la Unión Deportiva. Ya sorteo limpio, le puede tocar cualquier rival de los que se clasifiquen en estos días. Por otra parte, el equipo tiene vacaciones hasta el próximo día 27 de diciembre, que vuelven a los entrenamientos. Primero para preparar lo que es el partido de Liga, el primero del año 2017, que será el 8 de enero frente al Sporting en el Estadio de Gran Canaria, y por otra parte, porque antes, justo antes de los Reyes Magos, además, será el partido de ida de la Copa del Rey, que insistimos, conoceremos el rival el próximo viernes en los salones de la Real Federación Española de Fútbol. Y hoy tenemos fútbol sala. El Gran Canaria, en la primera división, tiene que jugar frente al Zaragoza.
Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables, Cande?
Sí, precisamente en estos momentos diferentes recursos de emergencia están interviniendo en un incendio que se ha declarado en un almacén en la zona del cruce de Sardina, en el municipio de Gran Canario de Santa Lucía, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre la extinción de este incendio. Además, en el camino de San Francisco de Paula, en el municipio tinerfeño de La Laguna, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía en esta última hora a 3 heridos que presentaban diferentes lesiones de carácter leve tras el vuelco de un vehículo, y en estos momentos están siendo trasladados a diferentes centros sanitarios.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Es cierto que los servicios informativos de COPE Gran Canaria están trabajando para conocer la dimensión de este incendio. Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calle es Carla Larrabeiti? Buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la carretera Tamar Aceite, la Gran Canaria 23, la avenida de Primero de Mayo, en la calle Alfonso Chiscano y en la calle León y Castillo.
Muchísimas gracias, pero seguimos con el Twitter, red de redes. ¿De qué se habla esta hora en la cafetería virtual? Esas tendencias. ¿Cuáles son este segundo de la mañana, Carla?
Pues se habla del Tribunal Europeo. Las ayudas fiscales de España a las multinacionales que compran empresas extranjeras han sido rechazadas por la justicia europea. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dictaminado este miércoles que estas ventajas tributarias podrían ser discriminatorias y vulnerar las normas de la Unión Europea sobre las ayudas públicas. El Rubio también es tendencia. Antonio Ojeda, más conocido como El Rubio, ha hecho una confesión a su compañero de celda que le ha salido muy cara. Resulta que el preso de la cárcel en Gran Canaria ha relatado al juez que El Rubio le ha asegurado que mató al pequeño Jeremy Vargas. Sesión de control también es tendencia hasta ahora porque Pablo Iglesias, el líder de Podemos, se ha mostrado escandalizado ante las revelaciones del caso Fútbol Leaks y también Feliz Miércoles, un clásico que ya estamos en Ecuador de la Mañana y los usuarios lo celebran.
Gracias, Carla. 11:14 minutos, una pausa y comenzamos con el bloque dedicado a las entrevistas en la mañana de COPE Gran Canaria.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, el primer campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
De Piel Calzados Gilfonso, tenemos el regalo en piel que usted necesita para su familia, moda, calidad y precios. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trending by Gilfonso y Tienda Niños. Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Plaza de San Gregorio y Centro Comercial El Mirador. En Vecindario, Avenida de Canarias 246 y 251. De Piel Calzados Gilfonso, tu zapatería de siempre.
Por sus rigurosos controles de calidad, desde el campo hasta la mesa, seguimos confiando en nuestra mortadela Siterio, líder en Canarias desde 1968.
Con Mi Tutor en Casa se acabaron los suspensos y las malas notas. Impartimos clases de todas las asignaturas para todos los niveles. Y lo más importante, sin desplazamientos ni esperas y con horarios adaptados. Mi Tutor en Casa es lo que necesita tu hijo. Más información en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas, parking gratuito para clientes.
Ferretería Teror Sociedad Limitada, ferretería y construcción en general, pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada, en calle Buenavista 18, Teror.
Un libro original, aquella agenda tan útil. En el libro técnico encontrarás ese regalo especial y con el carnet de familia numerosa o desempleado tendrás descuentos. Ven a tu librería de siempre, el libro técnico y la casa del lector. Un libro, el mejor regalo.
Bueno, una cosita que les quiero decir a esta hora, a las 11:18, tenemos todos una cita con una de las carreras más solidarias de todas las que se celebran aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de la San Silvestre. Este año no puedes faltar. El objetivo es conseguir los 10.000 participantes solidarios y ojo porque vamos por muy buen camino. Te puedes inscribir en la web hpssansilvestrelaspalmas.com. Hay dos modalidades, la carrera infantil a partir de las 4 de la tarde y la de adultos a partir de las 5, el 31 de diciembre. Recuerda, inscríbete en hpssansilvestrelaspalmas.com. Once 18 minutos, normalmente las canciones de Navidad se perpetúan en el tiempo. Es el caso de, no sé, se me viene a la cabeza Feliz Navidad, ¿no?, de Bonnie M., quien no ha cantado este tema. El otro día conocimos que el All I Want for Christmas is You de Mariah Carey ha recaudado nada más y nada menos que 180 millones de dólares solo por derecho de autor. Se me ocurre también el Last Christmas de Wham, pero los temas de Navidad que a nosotros nos llegan son los de aquí. Por ejemplo, el burro de orejas largas o este Navidad guanche. Y lo que vamos a hacer a continuación es un monográfico para saber cómo ha variado, cómo ha cambiado, evolucionado la Navidad con el paso de los años. Y para ello vamos a saludar a esta hora al cronista oficial de Valleseco, a quien tenemos ya en línea, a don Nicolás Sánchez Grimón. Don Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ha cambiado mucho la Navidad, ¿eh? Ha evolucionado bastante.
¿Qué años,
verdad? ¿Qué recuerdos tiene usted, don
Nicolás? Qué nostalgia de aquellas Navidades.
No sé, se me ocurre el baifo adobado, ¿no? Las truchas de batatas, que todavía los tenemos.
Bueno,
el Belén,
bueno,
de los Reyes Magos.
Los pasteles de carne.
Pasteles de carne.
Y sobre todo, a nivel familiar, las comidas familiares.
Uh-huh. Bueno, todavía se mantiene, gracias a Dios, ¿no?, esta tradición de las comidas familiares, pero ¿qué es lo que más le ha llamado a usted la atención de la evolución en los años anteriores y que ahora, pues, digamos que poco a poco se va perdiendo?
Sí, bueno, yo a nivel general diría que la diferencia entre aquella época y esta es la mercantilización de la Navidad. Mm. En aquella época tengamos en cuenta que no existían los grandes centros comerciales donde la gente se desplazaba y se desplaza ahora a la ciudad a comprar los regalos de Navidad para prepararlo. En aquella época existían las tiendas de aceite y vinagre de los pueblos. Uh-huh. Y allí o encontraba lo que necesitaba o no podía celebrar la Navidad.
Uh-huh. Claro, es que no nos damos cuenta, pero a medida que van pasando los años se va perdiendo un poquito el espíritu de la Navidad, porque al fin y al cabo puede gustar más, puede gustar menos, pero la Navidad es una fiesta religiosa. De hecho, Navidad no significa otra cosa que nacimiento y lo que se celebra, ¿no? El nacimiento del niño Jesús. Todas esas cosas se van perdiendo con el tiempo y se va, como dice usted, mercantilizando, pues, a favor de las compras y demás.
Sí, hombre, tengamos en cuenta que en aquella época, en el medio rural sobre todo, la noche de Navidad era una noche importantísima. Primero se reunía la familia para cenar y luego acudíamos a la iglesia a escuchar la misa del gallo. Uh-huh. Y al final también una cosa que se ha perdido que al terminar la misa del gallo, al salir de la iglesia la gente nos parábamos a escuchar el rancho de ánimas o rancho de cantadores. Uh-huh. Que era la ofrenda musical que se hacía al recién nacido, al niño Jesús.
Pero en esos ambientes rurales, digamos que se conserva un poquito más estas tradiciones, llamámosle milenarias.
Sí, lo que pasa es que han cambiado de fechas, han cambiado también el tipo de celebración en ese sentido. El carácter religioso se sigue manteniendo, como estaban en aquella época, pero sí de alguna manera más sencilla, la gente sigue asistiendo a la celebración religiosa el día de Navidad, no tanto la víspera, porque la víspera se reúne toda la familia a cenar, y la celebración religiosa pues la suele dejar para el día 25.
¿Sí? Uh-huh. Pero además hay algo que también me llama poderosamente la atención, porque antes de comenzar ese festín, ¿no?, había que ir a misa. Antes, estamos hablando, ¿no?, antaño, con el estómago vacío para poder comulgar. Ahora ya no es así, ahora normalmente primero.
Ahora al revés.
Al revés, exactamente.
Antes era primero la misa y después la mesa. Ahora decimos al revés, primero la mesa y después la misa.
Desde luego que sí, ¿cómo va evolucionando esta fiesta, estas fiestas navideñas? Don Nicolás, ¿qué recuerdo tiene usted de, no sé, de cuando era más joven, ¿no?, cuando era niño de estas
fiestas? Yo, sí, la verdad que en el medio rural se disfrutaba una Navidad, como si dijéramos, auténtica. Yo recuerdo en casa de mis padres, en la medianía siempre había un horno de leña en casi todos los hogares. Y una semana antes de la Navidad recuerdo los amasijos de pan, que ese pan duraba hasta 2 semanas, porque era auténtico pan de leña. Recuerdo la confección de la pastelería, que era casera de la repostería. Como decía tú antes, la confección de los pasteles de carne, de las truchas de batata y de cabello de ángel. Hoy ya no sé si cabello de ángel es dulce de cabello. Y otra de las tortas también de carne, sobre todo de carne de gollino, porque tengamos en cuenta que era la época también de la matanza del gollino, y se preparaba todo lo que era el condumio, como decía la gente, para que se iba a consumir después por Navidad.
Y sobre todo los belenes también, ¿verdad? Antes no faltaba un belén en cualquier casa, y ahora parece que es incluso incómodo, ¿no?, el realizarlo. Antes se hacía con muchísimo esmero toda la familia, ¿verdad? Y ahora
sí,
no
ahora,
tanto.
Ahora es como un estorbo dentro de la casa. Hay que tener en cuenta también que en la zona de medianía, sobre todo la zona de Valle Seco, Terror, la arboleda, lo que era el elemento arbóreo para los belenes era abundantísimo. Los helechos en las paredes de los caminos, las pitas que también se cogían para adornar el belén. Quizás lo que no había, que sí aparecieron más tarde, eran las clásicas figuras del belén, pero bueno, ya nos amañamos para hacerlas de barro y colocarlas a nuestra manera. Y ahí sí que la imaginación brillaba. Porque hoy te lo dan todo hecho.
¿Y esto del belén tradicional canario es algo de las últimas fechas o también se llevaba antes, Nicolás?
No, yo recuerdo en mi época que no existía el belén. Ya digo que existía lo que es la confección del entorno en pequeño, pero la figura la teníamos que elaborar nosotros, era auténtica artesanía. Por los medios que había a nuestro alcance.
Bueno, don Nicolás Sánchez Grimón, cronista de Valle Seco, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Le enviamos un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Igualmente, muchas felicidades.
María Teresa Cabrera, cronista de Valsequillo, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, estaba oyendo a mi colega de Valle Seco.
Sí,
mi felicidad, mi felicitación para Valle Seco también.
Oye, ¿qué recuerdos tienes tú de esta Navidad y cómo ha evolucionado desde tu punto de vista, María Teresa?
Mira, yo los recuerdos del que me cuentan los mayores en un principio era que se hacía el nacimiento en la iglesia, que se ha vuelto a retomar hace ya años de hacerlo otra vez, y después se hacían unas comedias que le llamaban, los chiquillos de allí del pueblo, pues hacían unas comedias y representaban lo que era el nacimiento del niño Dios, y con los pastores y la llegada de los reyes magos y demás. Y bueno, y después la celebración tradicional de las fiestas de familia. Pero después todo eso, pues con el tiempo ahora, pues ha ido evolucionando. Pues fíjate tú que ahora se ha hecho, pues ya llevan años haciéndose el encendido del alumbrado público, y después se inaugura el nacimiento municipal, y se empiezan a hacer pues muchas actividades de tanto deportivas como de teatro y de música y culturales, ¿me entiendes?
Claro, antes el encendido del alumbrado público brillaba por su ausencia, ¿no?
Eso no existía, en las épocas que yo te estoy hablando, del cuando se hacía pues las comedias estas en la iglesia, pues se daba luz con un motor. Imagínate, o sea, que eso de encendido público era impensable, ¿me entiendes?
Oye, el tema este de Papá Noel, ni rastro, ¿no? Ahora que vemos un montón subiendo por las casas.
Bueno, los niños, tú sabes que, claro, influenciados por la publicidad que ven, pues pregunta, el otro día, pues te voy a contar una anécdota, que cuando se inauguró el nacimiento del público, había un señor con el niño a cuestas, pequeñito, y entonces el niño estaba viendo ahí el nacimiento y preguntaba que dónde estaba Papá Noel. Y el padre nos decía que él ya le había contado, era un niño pues de 3 años o así, él le había contado pues el tema del nacimiento, pero el niño preguntaba por Papá Noel porque la influencia que tenemos, ¿me entiendes? Pues pues en los medios, pues claro, pues el chiquillo le extrañaba que no estuviera allí Papá Noel. Pero bueno, nosotros vivimos más el tema de hecho, los Reyes Magos, que de hecho, pues antes de hablarte un poco de los Reyes Magos, quería decirte que bueno, que hay diferentes actividades, que a los mayores pues se les lleva a visitar pues los diferentes nacimientos o belenes que hay pues en otros municipios, y también se hizo un maratón solidario el día 17, colaboración pues con la iglesia, pues ayuntamiento y todas las asociaciones, y el Rancho de Ánima pues también dio su concierto tradicional después de la misa en la iglesia.
Sí, sí, y en cuanto a la comida en sí, los alimentos también ha variado un poquito, ¿no? Antes era carne de baifo,
las
comidas todavía se mantienen,
Javier,
un poquito.
Tú sabes que claro, antes se comía lo que había, en las casas había siempre pues el cochino, había conejos, gallinas y demás, y en función a eso pues también se hacía pues la sopa de, se hacía el caldo con la sopa y se mataba un cochino, eran las épocas también que se hacía pues la matanza del cochino, y se hacían morcillas y se hacía chorizo, y se salaba ya la carne para todo el año, y bueno, y en base a eso pues giraba un poco la comida, y las truchas,
por supuesto. De siempre, claro. Esto
las truchas de batata y almendra.
Sí. Eso se mantiene todavía, ¿no?
Sí. Se mantiene la tradición de hacer lo que, bueno, las comidas pues han ido evolucionando pues con todos los productos pues más así que ahora usamos para hacer comidas y demás, pero se mantiene pues también las tradiciones de la carne de cochino y demás. Nosotros pues todavía mantenemos esa tradición también.
Y los mariscos absolutamente nada, ¿no?
Bueno, mariscos ahora pues se estila también en casas ahora, hacer la sopa de marisco. A veces se hacen las dos sopas, porque tú sabes que los chiquillos a veces quieren la sopa de marisco y demás. Y bueno, pues se estila hacer a veces las dos sopas y demás. Pero bueno, lo que estilamos más es todo en función de las carnes, del cordero, del cabrito y demás, en adobo, con esas papas sancochadas, que es como dice, con el adobo, y bueno, en fin, exquisito todo. Y después los chiquillos se privan todos, porque la víspera de Reyes llega la comitiva de su majestad de los Reyes Magos a Valsequillo, de Gran Canaria.
Hombre, llega a casi todos los lugares de Gran Canaria.
De Gran Canaria, que llegan, claro. Sí, sí. Y entonces se les entrega la llave mágica del municipio para que puedan ellos esa noche dejar allí todos los regalos. En el caso concreto te digo de mi pueblo, pero en toda Gran Canaria y en todos lados donde llegan los Reyes Magos.
María Teresa, ¿tú eres de las que duermen la noche de Reyes Magos?
Yo lo paso en vilo todavía, sí, con el ojillo medio abierto, a ver si veo a los Reyes, porque es que nunca los he podido ver.
Yo tampoco. Fíjate tú, jamás he tenido la oportunidad de verlos y saludarlos. Eso sí, se comen todo lo que le ponemos, claro.
Sí. Yo le dejo una tacita de leche de cabra, que como el vecino mío todavía tiene una cabra por allí, siempre, si ya ha dado leche, me deja una tacita de leche, hay una judilla de leche con gofio, y la dejan limpia, no me dejan ni rastro, pero no lo veo. Nunca los veo.
María Teresa Cabrera, cronista de Valsequillo, muchísimas gracias, como
bueno,
siempre, es un placer.
Felicidades a usted y a todos los oyentes de la COPE y a toda Canarias. Un abrazo.
Vamos ahora a pasar a un hombre que impulsa de qué manera y conserva las tradiciones canarias, David Castellano. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué recuerdos tienes tú de la Navidad, bajo tu punto de vista, cómo ha ido evolucionando durante estos años?
Bueno, al igual que la sociedad, pues va evolucionando, entre comillas, pero también se va modificando ciertos aspectos de conducta, tradiciones, etc. Hay que evolucionar, ¿no? Así, antiguamente, la verdad que con una gran felicidad, este comentario no está exento de nostalgia, pero mucha pobreza, pero también mucha dignidad, mucha alegría. Y eso, pues, compensaba un poco esa precariedad, ¿no?
Claro, porque
la noche buena. No podía faltar lo que era el cordero, el cabrito, o el baifo, o el pollo, o el gallo, cada uno dependiendo de sus necesidades, ¿no?
Pero utilizando una palabra muy nuestra, muy canaria, esos grandes comistrajes que tenemos ahora, el 24, antes no se estilaban tanto, ¿no?
No, para nada. Ese derroche no existía. Sin embargo, se saboreaba y se experimentaba esa dulzura, incluso a nivel culinario, quizás con mayor intensidad que ahora, porque en la abundancia parece que nada te llama tanto la atención. Sin embargo, antes, esas noches especiales, porque tampoco durante casi el resto del año podías probar esos productos de la época o esos dulces caseros que se hacían, o esos preparativos, como ya digo, como he dicho, con el cabrito, el baifo, el pollo, o lo que cada uno tuviera a mano y que pudiera poner a la mesa, pues eso se degustaba con un cariño especial.
¿Y dónde, normalmente, dónde se reunían todas las familias?
Bueno,
sus viviendas.
La familia era en las casas, pero el punto de encuentro, el punto neurálgico, según figura en el saludo de los villancicos que hacemos al recital todos los años, porque lo hace una persona relevante, y normalmente pues esas personas que hacen ese saludo pues también cuentan su historia desde los años 40, 30. Uh-huh. El punto neurálgico era la Misa del Gallo, era la iglesia, uh-huh, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, y ahí se reunía toda la familia. Uh-huh. Incluso pues recuerda también que los hombres se ponían a un lado, las mujeres a otro. A las 12 de la noche en punto se abrían las cortinas y aparecía el misterio, y era cuando se empezaba a cantar villancico. Luego, cuando terminaba la misa, las mujeres se reunían en la puerta de la iglesia y se iban a sus casas, y los hombres empezaban a cantar villancico por las calles, que eran las típicas parrandas. Uh-huh. Y bueno, y todo esto pues intentamos de transmitirlo también a los más jóvenes para que sepa cómo vivían sus abuelos esta noche.
Y para
buena.
Transmitirlo, ustedes el 25, ahí en Ingenio, tienen una actuación de villancico, ¿no? Sobre las 8:30, por ahí, en la plaza.
Sí, este año celebramos el 25 aniversario, uh-huh, lo iniciamos el día 24, pero claro, la gente llegaba siempre a las carreras porque tenía los calderos al fuego y demás. Entonces, desde el segundo año lo pasamos a la noche del día 25 y ya lo estamos celebrando en la iglesia, y este año pues cumplimos el 25 aniversario. Siempre colabora con nosotros algún colectivo del municipio, como en esta ocasión es la Coral Mare. Y luego pues también hacemos una pequeña significación de lo que es el misterio, el nacimiento de Jesús, y luego el repertorio de villancico de coro y danza con todos los cuerpos de baile y de música, ¿no?
Que no se lo pierdan, porque la verdad es que es realmente maravilloso ver a coros y danza. David, como siempre, un fuerte abrazo, gracias por atendernos, feliz Navidad.
Un abrazo y muchas felicidades.
11:35 minutos, una pausa y seguimos.
Y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria. Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Musicarte desea a todos sus clientes y amigos feliz Navidad y un venturoso año nuevo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cortés, tienda hombre, en Triana y vecindario. Grandes ofertas de smoking a 119 euros. Y trajes caballeros a 119 euros para fin de año. Camisas, pajaritas, chalines, todos los complementos para el 31. Cortés, tiendas hombre. Triana 44, Las Palmas de Gran Canaria. Y Avenida de Canarias 168, vecindario.
minutos, un poquito más tarde de lo habitual, actualizamos la información. Aida, adelante.
Un compañero de celda de Antonio Ortega, detenido como principal sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas, ha afirmado que el hombre conocido como el Rubio le dijo que el niño echó a correr, se dio un golpe en la cabeza y tuvo que desaparecerlo. Es la primera vez que un preso reconoce que Antonio Ortega le confesó ser el autor directo de la desaparición de Jeremy, mientras que antes otro preso declaraba que el Rubio le dijo que el niño no había sufrido y que le había echado la culpa a un conocido. Y cambiamos de asunto y abrimos la página política, porque el presidente regional Fernando Clavijo ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento que convocará una reunión con los portavoces de todos los grupos de la Cámara para fijar una estrategia conjunta para afrontar la conferencia de presidentes que se celebrará el próximo 17 de enero con rigor, seriedad y unidad, según ha dicho, porque lo más importante son los intereses de los canarios. Y un último apunte, y es que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, el 112, ha vuelto a poner en marcha estas fiestas navideñas la campaña Riesgo Cero y bajo los hashtags Riesgo Cero y Navidad Segura, el 112 Canaria difundirá a través de su perfil de Twitter una serie de consejos para que todos tengamos cuidados en estas fiestas navideñas.
Y tengamos una feliz Navidad. Muchísimas gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
El próximo jueves 22 de diciembre inauguramos en Gran Canaria nueva tienda Worten en el Centro Comercial El Mirador y queremos que empieces a disfrutar de la tecnología celebrándolo juntos. Por eso, si eres uno de los primeros 100 clientes, te cambiamos 5 euros por 50 para que compres lo que quieras. Recuerda, jueves 22 de diciembre en el Centro Comercial El Mirador. Worten, tecnología para todos.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Herbolarios Muérdagos desea a todos sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y un venturoso año nuevo.
Mañana 22 de diciembre puede ser el día en el que cambie su vida. Es el día de la ilusión. Todos los que tenemos un décimo de lotería de Navidad, la verdad es que estamos esperando que los niños de San Ildefonso cante nuestro número. Ojalá y ocurra. Vamos a hablar con el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Manuel Moragas. Don Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, aquí esperando el acontecimiento de mañana, como estabas comentando.
Sí, sí.
Y tocar, toca. Eso te lo por
eso
seguro
sí,
que toca.
Pero lo que queremos es que toque aquí en Canarias, porque ya hace años que no toca aquí. Nos trata mucho mejor el niño de Reyes, ¿verdad?
Bueno, no. Últimamente, a ver, el premio de haber tocado toda la consignación en una administración, sí hace tiempo que fue la última, el 82, pero con el nuevo sistema que hay de los terminales. Yo lo he comentado en otras entrevistas que he tenido. El año pasado salimos a 23 puntos de venta de premios grandes. Uno de ellos fue en Lanzarote con un premio de primera, que fue un billete, una hoja, 4 millones de euros. Pero bueno, en principio, tocar ha tocado 6 veces. Lo único que con los nuevos sistemas ya es más complicado que toque como tocaba antes, todas las consignaciones de una sola administración. Aunque el año pasado el primer premio en Almería fue todo para una administración de Almería. Uh-huh. Pero ahora se suele repartir más el premio.
Oye, por cierto, donde toca mucho es en Telde, ¿no? No sé si es el municipio con más suerte de Canarias o qué, pero normalmente siempre tenemos que hablar con alguna administración de Telde.
En Telde suele tocar bastante, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte, yo voy a contar una de estas, no es de Navidad, pero es muy parecida con los juegos nuestros. Los 3 euros millones fuertes que han tocado en Canarias, fuerte, uh-huh, los 3 son de Telde. Uh-huh.
Qué cosa. Don pero Juan bueno, Manuel, ¿en casa de herrero cuchillo de palo o no? Usted juega,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
¿Usted no juega?
Estoy deseando que me... No, sí juego, pero no me toca. Cuchillo de palo, por eso lo digo.
Nunca toca.
Pues, el año pasado tenía 108 números y un reintegro. Este año me he ido a 5 y digo, bueno, alguno tocará, pero a ver.
Y fíjate que yo le iba a preguntar a usted, como es el delegado provincial, pues no sé, a lo mejor tiene mano con la diosa Fortuna, ¿no? Y nos puede decir qué números tiene usted para comprarlos.
Yo mañana te lo digo, cuando se haga el sorteo te digo cuál es el número más bonito que hay.
Oye, ¿las ventas en comparación a años anteriores cómo va, don Juan Manuel?
Pues en principio nosotros cerramos esta noche, que estamos aquí hasta las 11, pero sí te puedo adelantar que es lo que... La venta por terminal, que esa sí la controlamos día a día, lleva un 3,25 de aumento. Es de las provincias que más ha aumentado, ¿no? Uh-huh. Tenerife ha aumentado un poquito más, lo que es Santa Cruz, no, Tenerife un 5,30, Madrid un 8 y pico, pero somos en la cuarta o la quinta, porque después las demás están en un 1, un 2, en ventas por terminal, que eso nos lleva un poquito a una orientación de lo que puede pasar en la venta tradicional, ¿no? Que es la fuerte, realmente la fuerte es la, el billete, todavía sí, tira más por el billete.
¿Y se puede saber qué administración vende más que otras, o si posible?
Hombre, por terminal, Las Palmas creo que la que está más vendiendo es la de la Brujita de Telde. Después, por décimos tradicionales, la 1 de Las Palmas, la 1 de Telde, venden mucho, pero hasta que no se cierre no se sabe.
La posibilidad de comprar a través de internet, es decir, desde el salón de nuestra casa, que hoy lo podemos hacer, ¿ha cambiado un poquito las costumbres de los jugadores?
No ha cambiado, porque lo fuerte es, sigue siendo lo fuerte. Lo digo que esto es una novedad que está ayudando un poco más. Todavía en la tradición en España es salir, cuando te vas de viaje, te pregunta la gente, oye, vas a Madrid, trae un décimo. Ten en cuenta que la lotería de Navidad se está vendiendo desde el 1 de julio. Y a partir de julio, pues cuando más se vende, sin ser en esta época, es en agosto, cuando la gente viaja, en vacaciones, en todo eso. Entonces, lo otro es un añadido que ayuda, pero todavía lo tradicional es la venta fuerte por billete.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por cierto, ¿cuál es la terminación más buscada por parte de los jugadores, don Juan Manuel?
La más buscada son el 5, el 3, el 13 sobre todo, las terminaciones en 69, más los impares que los pares. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Después de este año se busca mucho los terminados en 16 por los acontecimientos, porque en el año, como es el año 2016, pues hay gente que tenga fechas relacionadas con el 2016, un nacimiento, un casamiento, algún divorcio que otro también se incluye, algunas personas lo buscan. Y van buscando las fechas de eso, pero las de siempre y después acontecimientos personales que hayan pasado.
Y ya para acabar, ¿se devuelven muchos billetes en la lotería de Navidad o prácticamente se venden todos?
No, todos no se venden. Hay devolución de la consignación que hay, pero se devuelve un poquito. Se devuelve un poquito porque más o menos a cada administración se le manda sobre la venta del año anterior un poquito más. Y suelen cubrir las ventas, ¿no?
¿Y se ponen todos los números a la venta? No sé, se me ocurre el 0000.
Números a la venta, todos. El 000 lo tenía uno que está en una administración, no era el número, me acuerdo, la que está al lado del Parque Santa Catalina, tiene ese número. Se ponen todos los números a la venta.
¿Usted se imagina que toque ese? El 0000.
Está en el bombo. Aquí, en Navidad es muy diferente al sorteo semanal del jueves, del sábado, porque la Navidad están los 100.000 números. Entonces es dar la bolita grande y que salgan los 13.000 números que hay, 15.000 números que pueden salir de premios. Están ahí todos.
Pero usted recuerda que... Sí, dígame.
No, que ahí no hay ninguna diferencia. Ahí, por eso es número bonito el que toque.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Y usted recuerda en algún año ha salido el mismo número, 1111, 2222, como estamos hablando, 0?
No lo recuerdo. Bueno, pero tiene la misma posibilidad, ¿eh?
Tiene la misma posibilidad, claro. ¿Y cómo vive usted, ya para acabar, don Juan Manuel Moragas, el día de mañana? Es decir, ¿cómo es el día, el 22 de diciembre para usted?
Bueno, tenemos una preparación bastante de logística, como digo yo, porque tenemos mañana cinco a ocho personas dispuestas a salir a llevar cartelería con todos los premios que hay, porque como sabes hay un primer premio, un segundo, un tercero, dos cuartos y ocho quintos, que como ahora se puede vender en tantos sitios, se lo comentaba también, son 165 billetes que hay, que si lo pasamos a décimos son 1.650 décimos. Un primer premio puede tocarle a 1.650 personas en sitios diferentes de toda España, exceptuando que la consignación se la lleve una administración, lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero que hay muchas posibilidades de salir mañana con los coches llenos de gasolina para salir, estamos preparados y seguro que vamos a salir.
Yo creo que mañana es uno de los días más bonitos que hay, porque por fin podemos comenzar, los que trabajamos en esto de la información, siempre comenzamos con mucha alegría, y eso es algo que a nosotros nos gusta. Siempre comenzamos con que le ha tocado a uno, a otro, en definitiva, la propia alegría. Y quieras que no, también es digno de admiración.
Sí, aparte, como hablábamos otras veces, el que salga más tarde, más temprano, influye. Si sale muy temprano, pues se va sobre la marcha. Si sale más tarde, está a la espera. Hay muchas influencias en el día que que no lo podemos planificar, podemos poner unas ideas, pero no podemos planificarlas hasta que no se cumpla, ¿no? Porque no es lo mismo que salga sobre el premio a las 9 de la mañana, que salga a las 10, que salga a las 11, que la gente te llama, oye, también no ha salido, no, espera, va a salir un segundo, sale un tercero. Pero bueno, es emocionante, la verdad que se vive a muchos niveles, en muchos sitios, porque lo vive el periodismo, lo vive nosotros, lo viven los puntos de venta, y la gente en general, que la vez que muchos días están delante de la televisión o de la radio escuchando los sorteos con sus números.
Sí, la Navidad que
y empieza
llega,
la Navidad, y oficialmente la Navidad parece justo, que empieza mañana.
Sí, es así, con la cantinela, ¿verdad? El soniquete de los niños de San Ildefonso. Pues nada, que mañana nos toque el gordo y con todo su peso aquí
que seguro
en
que
Gran
nos
Canaria.
Va a tocar. Seguro que nos toca algo, no se preocupen que ya verá que algo hay.
Muchísimas gracias, don Juan Manuel.
Y que
Morales.
Feliz a la gente, sobre todo salud y felicidades.
Sí,
para
sí,
todos.
Sin lugar a dudas. Juan Manuel Moragas, delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Mucha suerte, feliz Navidad, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente para todos.
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837, COPE Gran Canaria.
Disfruta de unas Navidades científicas e innovadoras en el Museo Elde. Espectáculos, talleres, shows y todos los atractivos del Museo de la Ciencia y la Tecnología, que abre sus puertas con entrada gratuita desde el martes 27 al viernes 30 de diciembre. Si eres niño, joven, adulto o incluso abuelo, estas Navidades ven gratis al Museo Elde del Parque Santa Catalina. Te lo pasarás como nunca. Con el patrocinio de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hace 51 minutos de la mañana, a esta hora saludamos a los oyentes del 99.1 y les recordamos un día más que si quieren escuchar historias de aquí, historias nuestras, con el acento canario, les recomendamos que migren ya al 103.0 desde las 11 de la mañana, hablando de asuntos que de alguna manera nos interesan por proximidad, temas de nuestra isla, de nuestra provincia, de nuestra comunidad, tema de nuestros municipios. Hemos hablado, por ejemplo, de la Navidad de ayer y hoy, cómo se vivía antaño, cómo se vive ahora, cómo ha ido evolucionando. Hemos charlado también con el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado. Hemos charlado con Juan Manuel Moragas, porque ya saben ustedes quién no lo tiene en la agenda. Mañana se celebra el día de la Lotería del Gordo y todos los que jugamos, tenemos algún número, pues oiga, tenemos esa ilusión porque de alguna manera nos cambie la vida, ¿no? Y a esta hora vamos a hablar con la alcaldesa de Telde, a quien tenemos en línea, a Carmen Hernández, porque ayer salía del acuerdo municipal de gobierno el Partido Socialista, sus cuatro concejales, encabezados por Alejandro Ramos, decía que se iban de esta alianza. Doña Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
El caso es que ayer la culpaba usted como única responsable de haber salido de este acuerdo de gobierno. Además decía que usted maneja Telde con autoridad, lo dice el señor Alejandro Ramos, que no está a la altura de su partido y que ya ha vivido varios incumplimientos. ¿Qué tiene usted que decir a esas palabras del portavoz del Partido Socialista?
Bueno, yo creo que cada uno es responsable de sus actos, y sobre todo cuando somos adultos, y por tanto esa decisión del Partido Socialista es suya y solo suya, y tendrá que explicársela a sus votantes y a la ciudadanía en general. Yo puedo responder de mis actos, ¿verdad? Y en ese sentido decir que, bueno, que la decisión de recuperar lo que es competencia de la alcaldía, que es la defensa del ayuntamiento, porque en mi condición de alcaldesa soy la representante legal de la institución, ha sido una decisión pues muy meditada, muy dialogada con el Partido Socialista, incluso a nivel insular, con la mesa del pacto desde hace muchos meses, con razones objetivas. Es decir, sobre la mesa he puesto que la situación del ayuntamiento de Telde en materia judicial es muy delicada, que el Ayuntamiento de Telde cada día le llegan decenas de requerimientos judiciales y sentencias firmes dinerarias, y que hasta ahora en estos 20 meses hemos funcionado con una doble dirección de la asesoría jurídica. Es decir, la alcaldía ha dirigido los asuntos más relevantes, estoy pensando en la mareta, expropiaciones o el caso ICO, y otros asuntos se han despachado directamente por el que ha sido su responsable. La realidad me dice que esa doble dirección de la asesoría, pues lejos de ayudarnos a hacer las cosas en el sentido deseado, pues ha generado alguna disfunción en el camino.
Entonces, ¿los representantes del Partido Socialista no estaban a la altura para poder gestionar esta asesoría jurídica?
No, no se trata de censurar a nadie, se trata de ser eficaces, se trata de que un asunto tan delicado necesita una coordinación única, porque esa doble dirección generaba disfunciones, como digo, y se trata de que Telde se está jugando ahora mismo en los juzgados más de 100 millones de euros por sentencia. Esto si no se afronta de manera acertada, pues va a suponer para cualquier gobierno futuro que tenga que volver a subir los impuestos o a recortar servicios públicos, y ante eso yo, como responsable última de la institución, he tenido que tomar una decisión que, como digo, estaba pactada con el Partido Socialista y que a última hora cambiaron de opinión. Yo aquí tengo que apelar a la responsabilidad, a pensar en los vecinos de Telde, en la gente que confía en nosotros para sacar a la ciudad de su delicada situación y para sentar las bases de la recuperación. Creo que esa es nuestra obligación.
El caso doña Carmen es que es el segundo partido que se va en poquito más de año y medio de su legislatura, más por Telde y ahora el Partido Socialista.
En ambos casos por razones que nada tienen que ver con el interés general y nada tienen que ver con pensar en los vecinos. Es decir, yo creo que cuando te eligen para un cargo público, y a todos nos han elegido, te eligen con la intención de que tú gobiernes. Quedarse en la oposición me parece una postura que es cómoda, efectivamente es muy cómoda, porque no asumes responsabilidades, pero creo que no nos eligen para eso. Y en una sociedad democrática, cuando se configuran pactos, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y a mí me toca asumir la mía. Lo que está claro es que yo como alcaldesa no puedo mirar a otro lado cuando veo que hay cosas que necesitan. Los cambios, si son para mejor, creo que son necesarios. Y después de 20 meses toca evaluar cómo hemos ido trabajando y mejorar lo mejorable y reforzar lo que se ha hecho bien, que también se han hecho muchas cosas bien.
Doña Carmen, si no saca los presupuestos del año que viene adelante, ¿se va a someter a una cuestión de confianza tal y como recoge la LOREG?
Bueno, vamos a seguir caminando. Todavía es muy, muy, muy precipitado hablar de todo eso. En cualquier caso, yo, como habrán visto...
Hombre, doña Carmen, discúlpeme, pero estamos a 15 días de acabar el año. Normalmente se aprueban antes de que finalice el año.
Sí, no es el caso de Telde, en algunos casos se retrasa. En cualquier caso, insisto, vamos a esperar. Nosotros hemos apelado, y yo he apelado a la responsabilidad del PSOE, ya que esta situación se reconduzca, y si finalmente no se reconduce, pues estamos obligados a buscar otra mayoría, y por tanto, pues no será necesario todo ese planteamiento que se hace. En cualquier caso, yo creo que es muy precipitado hablar aún de eso, y creo que todos los partidos deberían estar más centrados en arrimar el hombro que en buscar fórmulas para sacar de las instituciones a quienes legítimamente hemos sido designados para este fin.
¿Con quién está conversando para lograr esa mayoría?
No, aún no. Como digo, todavía creo que hay tiempo para la reflexión, que hay tiempo para reconducir la situación y para que el Partido Socialista se replantee esa decisión.
El caso es que nosotros ayer hablamos con Alejandro Ramos y le hacíamos la pregunta de si era irreversible. Nos decía que sí, pero después hemos escuchado unas manifestaciones del secretario insular, Ángel Víctor Torres, y decía que, bueno, que a lo mejor existe la posibilidad, había una esperanza, una puerta abierta para reconducir otra vez esta alianza de gobierno. ¿Le gustaría usted que vuelva otra vez el Partido Socialista o prefiere otro socio?
No, yo lo he dicho en estos días, para nosotros este ha sido un buen gobierno y nosotros además tenemos una alianza con el Partido Socialista a nivel insular, a nivel del Ayuntamiento de Las Palmas, y por tanto abogamos porque este pacto continúe. No podemos forzar a nadie, y si alguien quiere ir y cerrar la puerta, pues bueno, es su decisión, pero insisto que la actitud y la postura que defiendo y que he defendido dentro de mi organización es la de darle un tiempo al Partido Socialista para que reflexione y reconducir esta situación, sobre todo, como digo, apelando a la responsabilidad, a la madurez y a la altura política.
Uh-huh. En otro orden de asuntos, ¿cómo va ese crédito blando que ha pedido usted al Ministerio de Hacienda?
Bueno, aún no lo hemos formalizado porque el Ministerio abre ese tipo de herramientas, además todo se hace telemáticamente en julio, es decir, que será el próximo verano cuando podremos acceder a él. Lo que sí estamos es con el Ministerio, es preparando la documentación para que cuando ese momento llegue, tenerlo todo preparado, incluso que el Ministerio previamente pueda revisar los expedientes. Como saben, es un crédito de 10 años, con un interés muy bajo, que puede estar por debajo del 1%, dirigido exclusivamente a pagar sentencias firmes o intereses por sentencias firmes en diferentes materias. Estamos haciendo el censo de esas sentencias, que ya sabemos que supera los 10 millones de euros, y bueno, entendemos que es una buena fórmula porque actualmente los juzgados nos aplican en algunos casos hasta un 8% de interés en la deuda que tenemos con distintos demandantes. Por tanto, si hablamos de un interés tan bajo como en torno a por debajo incluso del 1, pues es muy ventajoso para la ciudad.
Bueno, vamos a hacer, ojalá y se logre este crédito blando. Carmen Hernández, alcaldesa de Telde, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y feliz Navidad, si no hablamos antes.
Igualmente, y buenos días.
Doce del mediodía en la Comunidad Canaria, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ahora nos centramos en las investigaciones tras el atentado aquí en Berlín. Antes, la banca acata la sentencia de la justicia europea sobre las cláusulas suelo y asegura que está preparada para cumplirla. Joaquín Bizmanos.
El portavoz de la Asociación Española de Banca, Martínez Campuzano, ha dicho a COPE que respetan el fallo, lo acatan. Preguntado por cómo se concreta ahora, nos cuenta que es preciso conocer los plazos, el procedimiento que marcarán nuestros tribunales, si se muestran abiertos a agilizar la aplicación de esta resolución.
Voluntad de dialogar con los clientes, ¿no? Para agilizar la aplicación, en este caso, de la resolución y de eliminar o reducir gastos no innecesarios también a los clientes, cumpliendo naturalmente con la resolución.
Para la banca, el golpe económico es importante, lo está pagando en bolsa, dicen que están preparados. Organizaciones de usuarios como Adicae calculan ya en unos 15.000 euros de media el dinero a devolver por afectados, son más de 2 millones.
Como decía, aquí en Berlín a esta hora está previsto que las fuerzas de seguridad alemanas ofrezcan más datos sobre la investigación del atentado en el mercadillo de Navidad, que estaría centrada, esa investigación, según los medios aquí de Alemania, estaría centrada en un nuevo sospechoso, un joven de origen tunecino. Siguiendo la investigación, nos centramos ahora aquí en Berlín, nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Y está a punto de comenzar esa rueda de prensa de la Oficina Federal de Investigación Criminal de los Servicios de Inteligencia Interiores de Alemania con los últimos detalles de la investigación. Sus portavoces ya han avanzado una operación inminente de la policía en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, para detener a un nuevo sospechoso. Los medios alemanes avanzan también que los agentes han encontrado en la cabina del camión del ataque documentos pertenecientes a este tunecino, Anis A, de 24 años, aunque al parecer también aparece registrado en otras oficinas con diferentes nombres. Lo que se ha encontrado es un permiso de residencia con todos sus datos, incluso su foto, y se ha seguido su pista hasta Renania Norte-Westfalia. No es seguro que este tunecino sea el hombre que salió corriendo de la cabina del camión y que muchos testigos aseguran haber visto, pero bueno, en breve comenzará la rueda de prensa y esperamos tener más detalles.
Estaremos pendientes, por tanto, de esa comparecencia aquí en Berlín. Entre tanto, pacto entre el gobierno y el PSOE para prohibir los cortes de luz o los cortes de gas a las familias sin recursos que no puedan afrontar el pago de los recibos. Vamos a buscar más datos de ese acuerdo. Estamos en el Congreso de los Diputados. Belén Miguel.
Un acuerdo político que se plasmará en un real decreto que el gobierno va a aprobar antes de fin de año. Eso sí, hoy apenas se han dado detalles porque será un reglamento el que defina, entre otras cosas, quién es consumidor vulnerable para que no se le pueda cortar la luz. Álvaro Nadal es el ministro de Energía.
Nuestra idea genérica es ser capaces de duplicar los recursos que ahora mismo ya están poniendo corporaciones locales y comunidades autónomas.
Por su parte, el portavoz socialista Antonio Hernando asegura que este acuerdo es el principio del fin de la pobreza energética, aunque no se va a poder aplicar antes de mayo. También nos ha anunciado que se va a estudiar cómo aplicar este acuerdo al mercado del gas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Casi 500.000 de jóvenes se emborrachan cada mes en España. Para combatir esa práctica, para reducir esas cifras, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, ha puesto en marcha una nueva campaña. ¿En qué consiste, Carmela Vallen?
El fallecimiento de una niña de 12 años a consecuencia de un coma etílico en San Martín de la Vega debe servir como punto de inflexión en el consumo de alcohol en menores, un problema que la FAD considera absolutamente prioritario y sobre el que centra su última campaña. Ignacio Calderón es su director general.
Es un problema de todos. La sociedad adulta debía estar avergonzada de tener una juventud metida en un pozo como ese y todos mirando por la ventana como diciendo, ¿y a mí de qué me va esto?
Considera positiva, aunque insuficiente, la puesta en marcha de una nueva ley anunciada por el gobierno y por ello la FAD va a promover un plan de acción conjunto con todas las organizaciones que trabajan en prevención y también con los productores de alcohol.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Hoy nos vais a invitar a hacer parada en Asturias, concretamente creo que en la Casa de Acogida para Madres Gestantes, que es de donde salen historias, yo creo que historias, José Luis, sobre todo llenas de vida, como la que nos vais a contar en un ratito, ¿verdad?
Sí, la historia de Samia, una mujer camerunesa que llegó a España embarazada y en patera y que ha podido reemprender su vida junto a su hijo, gracias a esa casa de acogida para madres gestantes que las religiosas de los Desamparados y San José de la Montaña mantienen abierta en Gijón. Ella, Samia, es la más veterana de todas las chicas de la casa, está a punto de recibir su tarjeta de residencia y entonces será el momento de salir, porque es preciso hacer hueco para muchas otras que necesitan también venir. La madre Petra, la fundadora de esta congregación, deseaba que sus casas fueran presencia de la misericordia de Dios para todos sus hijos desamparados. Pues eso es lo que sucede ahora en Gijón, eso es lo que ha sucedido con Samia y es parte de un trabajo cotidiano para forjar una auténtica cultura de la vida. Lo contamos en un ratito.
En nada, en media hora, aquí El Espejo en el mediodía. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hola, José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal, Pérez? José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hoy tenemos 6 partidos de vuelta de la ronda de la Copa del Rey.
Sí, contamos horas y situación de las eliminatorias. El gran partido es a las 10 de la noche, Barcelona-Hércules con empate a 1 en la ida. Esta mañana ha dado la lista Luis Enrique y además de la MSN y Piqué, que ya están de vacaciones, ha dado descanso al guardameta Ter Stegen. A las 7 de la tarde, Sevilla-Formentera, 5-1 en la ida para el Sevilla y Eibar Sporting 2-1 para los armeros. A las 9 de la noche, Osasuna-Granada, gana 1-0 el equipo andaluz, Valencia-Leganés con 3-1 para los de Prandelli y Deportivo de la Coruña Betis 1-0 para los béticos. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Recuerdo que ya están clasificados Real Madrid, Atlético de Madrid, el Córdoba que eliminó al Málaga, Las Palmas, Real Sociedad y Villarreal. Y noticia de hace unos minutos, la Liga acaba de denunciar cánticos ofensivos en la grada del Camp Nou, en el partido del Barça contra el Español y en el Sánchez Pizjuán, en el partido Sevilla-Málaga, también cánticos contra el árbitro.
Gracias, Corrochanos. Llegamos ya a la 1:05, la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
Disfruta de unas navidades científicas e innovadoras en el Museo Elde. Espectáculos, talleres, shows y todos los atractivos del Museo de la Ciencia y la Tecnología, que abre sus puertas con entrada gratuita desde el martes 27 al viernes 30 de diciembre. Si eres niño, joven, adulto o incluso abuelo, estas navidades ven gratis al Museo Elde del Parque Santa Catalina. Te lo pasarás como nunca. Con el patrocinio de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Cortés, Tienda Hombre, en Triana y Vecindario. Grandes ofertas de smoking a 119 euros y trajes caballeros a 119 euros para fin de año. Camisas, pajaritas, chalines, todos los complementos para el 31. Cortés, Tiendas Hombre, Triana 44, Las Palmas de Gran Canaria y Avenida de Canarias 168, Vecindario.
En IKEA creemos que reunirse es lo más importante del mundo. Por eso queremos que esta Navidad hagas sitio para todos en tu comedor y que lo conviertas en un restaurante de 5 estrellas. Es fácil, porque hasta el 31 de diciembre te damos un 10% de descuento en un cheque de compra en la compra de todos los comedores. IKEA, relájate, es Navidad.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955 haciendo música en Canarias.
Musicarte desea a todos sus clientes y amigos feliz Navidad y un venturoso año nuevo.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Esta Navidad, Bigood en tienda fase. Zapatillas Nike Air Max Motion, ahora a 69,99 euros. Base, tienda de deporte.
Si eres de los que les preocupa tanto la temperatura de su casa como la del planeta, en Gas Natural Fenosa también tenemos una tarifa de luz para ti. Con las nuevas tarifas ECO contarás con una energía eléctrica 100% renovable. Llama al 900-649-242 y disfruta de una energía verde. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Dos o diez minutos, actualizamos la información. Carla Larrabeiti, adelante.
El presidente del gobierno inicia este miércoles un periodo de reflexión para valorar la continuidad del pacto del gobierno entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que en los últimos tiempos ha vivido numerosas tensiones. Los socialistas ya han expresado su intención de seguir en el Ejecutivo, pero ponían la decisión sobre los hombros de Fernando Clavijo. Esta mañana el presidente del gobierno aseguraba que así no pueden seguir.
Que efectivamente así no podemos seguir más y por supuesto que tendré ese periodo de reflexión a lo largo de estos días, porque lo importante para los canarios es la estabilidad del gobierno y que nos centremos en sus problemas. Pero diciendo eso, un matiz, estamos generando empleo por encima de la media de España. El problema es que la población activa crece más que la media de España, por eso estamos bajando el paro, pero no en la suficiente medida. Pero la economía canaria en el último año ha generado más de 40.000 puestos de trabajo. El resto de los indicadores son positivos. Estamos avanzando de manera positiva.
También les contamos que Canarias acabará el año con un crecimiento económico por encima del 3%, según el último informe de coyuntura socioeconómica elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios. Un crecimiento derivado de los buenos datos turísticos que han experimentado las islas durante este año y que ha generado también buenos datos en el empleo. En último apunte, desde el Twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria nos informan de un accidente por colisión en la calle Tomás Morales, donde una persona ha precisado atención del Servicio de Urgencias Canarias.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Antes de escuchar unos consejos publicitarios, vamos a saludar
al concejal de Playas y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. ¿Qué tal, don José Eduardo?
¿Cómo Hola, está? ¿Qué tal? Muy bien. Muy
¿Está
bien.
Preparándose ya para la San Silvestre del 31?
Del 31 del año que viene.
Porque para esta no llega.
A día de hoy estoy en muy baja forma y no creo que sea capaz de correr ni a los niños.
Bueno, pues recuerden ustedes que nosotros sí que vamos a participar. El objetivo es conseguir 10.000 participantes solidarios, que vamos por muy buen camino y que necesitamos de su ayuda. Se puede inscribir a través de la web hpssansilvestrelaspalmas.com. Recuerden, dos categorías, la infantil a partir de las 4 de la tarde y la de adultos a partir de las 5. En este caso lo importante no es ganar. Ahora sí que hay que participar el 31 de diciembre. No se olviden, la San Silvestre.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.250 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegueta, les pedimos que nos visiten, conozcan nuestra tienda y si solicitan nuestra tarjeta de cliente gratuita, les regalamos una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general. Pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada. En calle Buenavista 18, Teror.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Pues estamos paseando por la playa de Las Canteras y de repente, como el que no quiere la cosa, nos hemos encontrado al concejal de playas y de movilidad, también de Distrito Centro, José Eduardo Ramírez, al cual ya le hemos saludado. Hemos hablado un poquito de la San Silvestre. ¿Qué lleva más tiempo? ¿Playas, movilidad, el Distrito Centro o todo es casi inaguantable, don José Eduardo?
Sí, es muchísimo trabajo, la verdad es que es muchísimo trabajo, pero bueno, si uno se organiza el tiempo y tiene la suerte, y esto no lo digo por decirlo, sino porque es real, de contar con buenos equipos, yo lo dije casi también al principio cuando tomé posesión, que heredé concejalías con buenos equipos, con gente ya organizada, algunas de ellas con trabajo previo. Muchas veces se extraña cuando reconozco el trabajo que se hizo anteriormente por los concejales anteriores. Evidentemente no en todo estamos de acuerdo, ni todo nos parece bien, pero sí tengo que decir que la mayor parte del trabajo realizado en las concejalías que yo dirijo en el pasado, creo que era un buen trabajo que me ha facilitado las cosas, ¿no? Por lo tanto, con organización yo creo que se puede abarcar todo, pero sí tengo que reconocer que es muchísimo trabajo y que hay que echarle muchas horas.
¿Y tiene tiempo para el ocio, para disfrutar un poco de sus aficiones, o hay que buscarlo donde sea, ¿no?
Poquito, la verdad. Suelo llegar bastante tarde a casa y cuando llego muerto. Al final lo que hago es que me tiro en el sillón.
¿Duermo 8 horas o no?
Pues lo intento. Suelo dormir más una media de 7 horas. Me suelo acostar sobre las 11:30, 2, y me levanto siempre a las 6:30 de la mañana. Y es lo que intento dormir. Más o menos problemas para dormir no tengo, lo cual creo que eso es una buena señal porque tengo la conciencia tranquila. Pero vamos, que yo sí me acuesto en la cama y es como si me enfrentaras un interruptor, me desactivo y a los 3 segundos estoy durmiendo.
Qué bueno. Y los fines de semana quizás un poquito más, ¿no? De tiempo para descansar el cuerpo, ¿no? Y sí, el cuerpo y la cabeza, ¿no?
Sí, sí. Aunque también tenemos bastante actividad los fines de semana y tanto los sábados como los domingos, muchas veces siempre también hay que dedicar algunas horas a esta actividad, pero es verdad que es cuando uno aprovecha pues para estar con la familia, para salir con los amigos y para dedicarse un poco a las aficiones que uno tiene.
¿Los cómics los dejamos un poquito de lado? ¿Ahora es que concejal o tiene tiempo también de leerlo?
Para leer siempre hay tiempo, y para un cómic en la mano siempre. Esa es una de mis máximas aficiones. Siempre que puedo adquiero nuevo material y bueno, tengo hasta armarios enteros en mi casa llenos de cómics y los releo constantemente.
¿Cuál es ese, digamos, característico que tiene usted, el que no se va a desprender nunca, el que más ilusión le hace? Porque sabemos que los cómics se valoran muchísimo, ¿eh? Hay mercado de cómics y se paga muchísimo por cada uno de ellos.
Yo heredé esta afición de mi padre. Mi padre consumía mucho cómic cuando yo era pequeño y él los tenía en casa y yo los veía, y muchos de ellos me los he llevado, los tengo ahora en mi casa, y muchos de ellos son exactamente, son cómics buenísimos, además que me retrotraen a aquella época, ¿no? Y me encantan, no lo sé, me encanta muchísimo el mundo del cómic, me gusta el mundo del cómic americano, de superhéroes típicos que todos conocemos, pero me gusta mucho también el cómic europeo, me encanta Tintín, Asterix, me encanta el cómic español, es decir, realmente no tengo unas preferencias, me gusta todo.
Es que nuestra generación, nosotros no teníamos ordenadores, no teníamos PlayStation, nosotros lo que teníamos es o salir a la calle a jugar a la pelota, ¿no? Seguramente también lo habrá hecho, sí, o quedarse en casa leyendo cómics. Y los cómics, ahora recuerdo, no sé, Zipizape, el TVO, los superhéroes, ahora que están de moda, nosotros los conocíamos ya hace bastante tiempo.
Sí, efectivamente. Además con algunas traducciones curiosas de los nombres. Yo tengo algún cómic de mi padre en donde personajes, por ejemplo, de Superman como Lois Lane tenían nombres españoles. Se llamaba Luisa Luna o Carlos Sánchez, se llamaba Clark Kent. Eso ya son cómics muy viejos, ¿no? Yo ya los que leía ya se utilizaba la terminología que se usa hoy, ¿no? Pero la verdad es que yo es una afición que recomiendo a la gente. Creo que también tengo muchos amigos que tienen hijos pequeños y les digo, aficiónenlos a los cómics porque les hace ser más imaginativos, más creativos. Yo creo que es una afición interesante y además te introduce después a la lectura de libros, ¿no? Yo empecé leyendo cómics y después sigue leyendo uno otras cosas, ¿no? Pero entrar a leer a través de los cómics me parece que es una estrategia interesante para fomentar la lectura.
¿Su superhéroe favorito? ¿Cuál es el más que le gusta?
Pues la verdad es que es como elegir entre mis hijos.
El mío es Spiderman. De siempre, oye, no sé por qué, José Eduardo, pero siempre, sí, Trepamuros, sí, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pues yo creo que leía, yo sí que tenía ya, ¿no?, tongas de cómic del Trepamuros, de Spiderman.
Sí, pues yo casi que coincido. Spiderman es uno de los que más me gusta, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Me ha gustado cómo ha ido evolucionando el personaje. Es un personaje muy, muy flexible y me encanta. Pero recuerdo que cuando era más chico me encantaba Hulk, me encantaba la masa. Además, me gustaba jugar a ser la masa, ¿no? Eso de enfadarte y creerte que era súper fuerte.
Ahora se le dice Hulk.
Exacto, pero en nuestra época era la masa.
Era la masa, y nosotros, la nueva generación, le decimos la masa y dice, la masa.
Exacto, pues a mí me encantaba jugar a ser la masa y a convertirme en la masa. Y
esas películas, ¿se acuerda? Del año 78, de Spider-Man, por ejemplo, que a uno las ve y dice, yo me creía esto.
Sí, no, hay series que es mejor no verlas.
¿La masa?
Efectivamente, hay una novela. Yo el otro día vi algún capítulo de V, de la antigua V.
Anda, V.
Y es mejor no verla.
Dayana, porque, ¿se acuerda de Dayana?
Sí, sí, porque en aquella época nosotros lo pasábamos pipa y nos parecía impresionante. Y hoy veo una de esas series con lo que uno ha visto ahora, las nuevas tecnologías, claro, etcétera, y le parece una cosa que yo recuerdo. Veía el otro día y se cerraban las compuertas detrás de Dayana y se movía todo el plató detrás.
Ay, cuando engullía esa rata, como se notaba.
Sí, sí.
Pero era trucos, lo más característico, ¿verdad? Lo que nos llamó la atención.
Exactamente.
Donovan y Dayana. La verdad es que sí.
Y era una serie que todos la veíamos encantados y nos parecía lo más de lo más. Y yo prefiero quedarme con el recuerdo de lo que vi, porque ahora uno las vuelve a ver y se queda como, se decepciona. Y dice, ay, mi madre, esto era lo que nos gustaba a nosotros.
La verdad es que la tecnología ha avanzado y de qué manera. Ahora los chiquillos ya disfrutan con otro tipo de películas, ¿no? Sí, es verdad que con los superhéroes, pero no sé, parece que pierde un poquito la identidad, que ya no es el mismo. Y además, no sé si usted está de acuerdo conmigo, creo que se está explotando quizás demasiado, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, el tema de superhéroes.
Sí, yo que soy un fan de ese mundo, me parece que se puede morir de éxito, ¿no? Es decir, de repente
yo
hay
creo
una,
que esa es la palabra,
exacto, una eclosión de series de televisión, de películas, y algunas de ellas que, llevando personajes al cine y que los quieren, tienen tanta prisa por llevarlos al cine que al final hacen malas películas. Yo muchas veces voy a ver películas de cómics y me decepciono, digo, ojo, este personaje se le podía haber sacado mucho más partido, se le daba mucho más juego, y por querer hacer la película por la prisa de que, de cómo compiten muchas veces las productoras, que el personaje, yo tengo los derechos, entonces voy a sacar, sí, la película antes, sí, de que la saques tú, sí, no sé qué. Ese tipo de cuestiones, al final, algún bodrio, perdón de la expresión, no hemos tenido,
no,
que...
No, es cierto, es cierto. Y Star Wars. Star Wars. Eso es la cima, ¿no?
Sí, 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 sí.
Nuestra generación del 78, cuando vimos esa película, yo recuerdo, es imposible que se me borre de mi cabeza, de mi retina, la primera vez que vi esa nave pasando, sí, sí, y que no acababa.
Ah, bueno, al principio,
no me lo,
de la
al principio de la película, ¿verdad? La primera de todas, no me lo podía creer, y lo, sí, que disfrutamos, sí, nosotros, y todavía disfrutan las nuevas generaciones. Claro. Le digo una cosa, mi hija, que tiene, tengo dos hijos, usted lo sabe, una que tiene casi 4 años, me dice que le ponga Star Wars.
Que le ponga Star Wars. Es que esas sí son películas, ahí es donde se demuestra cuando hay un cine de calidad, ¿no? Que trasciende el tiempo. Esa es una película que soporta perfectamente una visualización a día de hoy. Estamos hablando de una película de finales de los 70, y que uno hoy ve La Guerra de las Galaxias y sabiendo que las nuevas tecnologías ahora permiten otras cosas, pero es una película que la puedes ver perfectamente y te sigue gustando. Entonces yo creo que ahí es donde demuestra la calidad de determinado cine, ¿no? Y tanto La Guerra de las Galaxias, como El Imperio Contraataca, como El Retorno al Jedi, y las otras tres que hicieron, bueno, los tres primeros capítulos a lo mejor son un poco más cuestionables, y yo creo que la última está bien. Y me han dicho, no he podido ver todavía Rogue One, que es la que están ahora recién estrenada.
Ahora maravilla, sí.
Exactamente, pero hablan muy bien de ella. Estoy la verdad que loco por ir a verla, a ver si este fin de semana tengo un huequillo y voy. Pero son películas que trascienden los tiempos, y además que han influido claramente en todo el cine que se hizo posteriormente, todo el cine de ciencia ficción, desde la aparición de Star Wars, ha redefinido el cine, ¿no?
Porque usted es más de Star Wars que de Star Trek, ¿no?
Sí, fíjese, ahí tengo el pique con mi padre. Mi padre, ¿sí?, es más de Star Trek que de Star Wars. Mi padre es muy tricky, como le dicen. Uh-huh. Y a mí también me gusta mucho Star Trek, y yo creo que he visto todas las películas que se han hecho, y son muchas, porque Star Trek tiene un recorrido cinematográfico mayor. Me he visto también varias de las series, porque de Star Trek se han hecho varias series, la original, pero después ha habido muchas spin-off, digamos, de la serie, uh-huh, de Star Trek, y yo creo que posiblemente lo debo haber visto todo. Me gusta más el universo de Star Wars, pero reconozco que el de Star Trek también es buenísimo.
Bueno, se nos está yendo el tiempo de las manos, como me suele ocurrir. Mañana es el 22 de diciembre. ¿Tiene usted la ilusión porque le caiga algo en el supuesto caso de que haya comprado décimo? No sé si juego o no.
Sí, sí, compré con el grupo de trabajadores del ayuntamiento. Además, ha sido comprado por los grupos políticos. Es decir, que si toca, le va a tocar al Partido Popular, a Ciudadanos, a Unidos por Gran Canaria, no va a ganar, porque hemos comprado el Partido Socialista. Tengo entendido que hemos comprado todos el mismo número. Yo compré un décimo, con lo cual, de repente se queda el ayuntamiento sin políticos. A lo mejor hay gente que va a desear que toque.
Sí, pues sí, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo. ¿Qué terminación tiene? No sé si lo recuerda.
No lo sé. Lo debo tener por ahí guardado, pero porque lo eligieron y yo compré uno.
Fíjese que estaba hablando yo antes, hace unos minutos, con Juan Manuel Moragas, y caíamos en la cuenta de que mañana, por fin, todos los informativos vamos a comenzar con una noticia alegre, ¿verdad? Dando felicidad a la gente. Y eso es raro ahora mismo.
Sí, sí.
Ayer, o antes de ayer, tuvimos que abrir los informativos con lo que pasó en Berlín, ¿verdad? Uh-huh. Pero mañana no. Mañana la primera noticia va a ser de alegría y felicidad.
Sí, sí, efectivamente. Y además es como muy compartida, es universal. Yo creo que todo el mundo, ese guineíto de los niños cantando, sí. Uno se levanta por la mañana y pone la radio, yo me despierto
ahí
con la radio.
La
pone uno la radio y empieza a oír ese canto, sí. y toda la mañana sonando, la verdad es que forma parte ya de la Navidad, ¿no? Y que uno al final sueña con que le toque, aunque sea después cuando uno compra los periódicos al día siguiente y revisa todos los números ahí en esas hojas especiales.
No, ahora, sí,
ahora mete el número uno en internet.
Efectivamente,
pero mirar y a ver si me tocó algo, aunque sea la pedrea y tal. Yo creo que eso forma parte de la ilusión de la Navidad, y yo siempre alguna participación llevo. Este año creo que llevo un décimo completo. Yo creo, hacía tiempo que no compraba un décimo, ¿no? Normalmente siempre voy con participación.
Nosotros aquí algunos compañeros de la cadena COPE, en nuestras tareas, en nuestro trabajo del Día de la Patrona y demás, compramos uno entero. Vamos a ver si está bendecido. Tenemos suerte.
A ver.
Y de repente le entrevista a otra persona y no yo. Vaya usted a saber.
Bueno, o sea, ¿tú eres de los que si te toca, dejas de trabajar o...?
Me lo tendría que plantear. Fíjate tú, bueno, según cuánto me toque, porque claro, si sí. Toca para que viva incluso mis hijos, pues uno se plantea si levantarse todos los días a las 6:30 y trabajar hasta las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor podría hacer alguna negociación con la empresa, pero la verdad es que dejar esto, ya le digo, concejal, que, en fin, habría que planteárselo muy bien. Si le parece, vamos a hablar de actualidad, es una conversación muy amena, tendremos que traerlo en otra ocasión, seguramente.
Uh-huh.
Bueno, problemas con los taxistas, la verdad es que casi todo está judicializado, y es una pena porque ustedes tenían, fue una idea de usted, la mesa del taxi, bueno, parece una idea fantástica, fabulosa, pero que finalmente no cuajó, sobre todo porque algunas asociaciones pues se sintieron un poquito traicionados porque consideraron que algunos acuerdos ya se habían tomado antes de llevarlo a la propia mesa, don José Eduardo.
Sí. Tengo que reconocer que el taxi en lo que es el área de movilidad y todas las políticas que estamos haciendo de movilidad, el taxi es nuestro talón de Aquiles. No hemos acertado en todo lo que nos hubiera gustado hacer, pero no tiramos la toalla, también lo digo, y creo que todavía hay recorrido para poder trabajar con el mundo del taxi y mejorar razonablemente sus condiciones. Nosotros tenemos un estudio económico que estamos ya finalizando aspectos de redacción, que nos plantea que el sector del taxi, si se actúa desde la legalidad, no es viable en Las Palmas de Gran Canaria, tal cual está ahora, con el número de licencias que hay, con el número de población que tenemos, si se actúa desde la legalidad.
Eso hay que tener mucha cintura.
Claro. Uh-huh. Entonces, nosotros no podemos... El sector funciona, porque ahí están, y están ganando dinero, más, menos, posiblemente poco, pero el sector está ahí funcionando. ¿Por qué? Porque hay mucha irregularidad en el sector, y yo creo que eso lo sabe todo el mundo, incluido ellos. Pero claro, nosotros no podemos admitir que el sector funciona porque hay ilegalidad o irregularidad, porque los contratos dicen una cosa y se trabaja más, porque se dicen en los contratos que se paga al asalariado un salario y se le paga de otra manera, que todo el mundo sabe cuál es, que son a través de las gallinas, yo te doy el dinero, yo te doy el taxi y después tú me devuelves una cantidad de dinero y el resto te lo quedas. Es decir, eso está pasando y nosotros no podemos admitir que eso pase. ¿Y qué nos apunta a ese estudio? Pues que hay que actuar de tres formas en el sector. Uno, a través de las tarifas, o a través de la demanda, o a través de la oferta. A través de la tarifa, nosotros hemos hecho alguna pequeña actuación, que también ha sido recurrida, pero que era una actuación mínima. Yo creo que la tarifa todavía tiene recorrido en la ciudad, que a mí me gustaría negociar y pactar con el propio sector las tarifas. Ahora mismo en Tenerife tiene un problema...
Precisamente por lo que ustedes demandan,
exacto,
curiosamente.
Exacto, y una papa caliente importante con el tema de las tarifas, que nosotros, que no nos hemos querido meter todavía, pero que yo creo que tarde o temprano vamos a tener que abordar, porque yo creo que tenemos que hablar tarde o temprano de que la tarifa sea única en toda la ciudad. No tiene mucho sentido que determinados barrios de la ciudad se les cobre como si se saliera de la ciudad. Y eso está ocurriendo en Las Palmas de Gran Canaria, que para eso a lo mejor hay que compensar la tarifa normal. Bueno, pues hablemos de eso con el sector. Yo creo que hay recorrido. ¿Que tenemos que trabajar sobre la demanda? Sí. ¿Que tenemos que hacer que la gente coja más taxi? También. ¿Que ya estamos haciendo cosas, proponiendo nuevas paradas de taxi? Cuando proponemos nuevos carriles bus, son carriles bus y taxi, favorecen también al sector del taxi. Que estamos preparando una aplicación de móvil para que la gente pueda tener mayor acceso a los taxis, también. Que tenemos que hacer alguna campaña, incluso publicitaria, que fomente el uso del taxi, también. Eso es actuar sobre la demanda, hacer que crezca la demanda. Pero también hay que actuar sobre la oferta. ¿Cuántos taxis se ofertan? Y aquí hay dos caminos. Uno es rescatar licencias, es decir, que el ayuntamiento compre licencia.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habla de 2 millones de euros, claro, aproximadamente, que son mucho dinero.
Es mucho dinero.
Para un presupuesto municipal. Claro,
es verdad que el Ayuntamiento ahí ha tenido la ayuda del Cabildo, y entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento...
¿Se han rescatado algunas aquí en las Palmas de Gran Canaria?
Nosotros no hemos rescatado ninguna. Hemos revocado algunas, producto de estos, de estas temas judiciales, exactamente, y el tema de los floteros, pues es verdad que hemos podido recuperar algunas licencias, pero eso todavía está, muchos de ellos están recurridos y seguramente quedará.
Santa Cruz hay 300 de más, se estima, aquí en las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues, aquí hay gente que habla de que habría que retirar 600 licencias y que habría que movernos alrededor de las 1.000. Nosotros tenemos 1.640. Somos la ciudad del Estado español con mayor, de las 10 ciudades más importantes del Estado, la que tiene más el número de taxis con respecto a los habitantes. Con lo cual, o rescatamos licencias, que yo creo que ahora mismo la situación económica del Ayuntamiento hace difícil que lo podamos hacer, y además explicarlo. Yo se lo decía el otro día a unos taxistas que me lo reclamaban así con intensidad, lo decía, pero mire, es que ese dinero no es del Ayuntamiento ni es de los taxistas, es de los ciudadanos, y a los ciudadanos hay que decirles y hay que explicarles que vamos a utilizar 2 millones, 3 millones de euros a comprar licencias por 60 o 70 mil euros a los propietarios de licencias para retirarlas a la calle. Eso hay que explicarlo muy bien. Y sobre todo cuando hay otras posibilidades. Y la otra posibilidad era el tema de los días libres, que era la que nosotros apuntábamos. Era, bueno, pues, como no vamos a comprar licencias, o por lo menos no va a ser de momento, vamos a regular un régimen de descanso que quitemos al día unas 300, 400, 500 licencias para que cuando uno salga a trabajar encuentre más trabajo porque compite con menos gente. Esa era nuestra propuesta. Finalmente eso ha sido recurrido. Vamos a esperar a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Lo cierto es que tenemos unas 1.630 licencias, ¿no?
1.640
licencias aproximadamente, que son muchas. ¿Se va a reunir otra vez la mesa del taxi? ¿Se le va a poner caras y ojos? ¿Se va a regular? Que yo creo que eso sería lo deseable.
Sí. Cuando tengamos finalizado el estudio, nosotros el estudio lo vamos a presentar a la mesa del taxi. No va a ser fácil. El sector está ahora mismo muy enfrentado. Lo estuvo siempre, lo sigue estando, ¿no? Es verdad que aquella primera mesa del taxi que planteamos fue dura, pero yo creo que fue interesante y yo estoy seguro que vamos a ser capaces otra vez de hacerlo. A mí algunas asociaciones me dicen, pues yo no pienso ir más, porque no sé qué, no sé cuánto, pero nosotros no vamos a intentarlo y la vamos a convocar y vamos a intentar llegar a acuerdos. Estoy seguro que es posible.
En otro orden de asuntos, hablamos de la Metroguagua, que ha dado un paso realmente importante, ¿no? Uh-huh. Porque el Banco Europeo de Inversiones le ha otorgado 50 millones, que no se lo da a todo el mundo. Si no hay un proyecto serio, afianzado, con buena estructura, el Banco Europeo no da dinero. Ya tenemos ya el primer paso.
Es que yo creo que no hay mejor aval que ese. Sí. Es decir, que el Banco Europeo de Inversiones, que fiscaliza todos los proyectos, de hecho a Canarias, que presentaron muchos proyectos, el único proyecto que se va a financiar es la Metroguagua. Cuando vinieron aquí, vinieron tres personas del Banco Europeo de Inversiones a Las Palmas de Gran Canaria.
Fue como un examen, ¿no?
Exacto, fue un examen como si fuéramos a organizar una olimpiada. Es decir, nos fiscalizaron hasta el último dato, hasta la última coma, vieron hasta el último plano, revisaron hasta el último de los proyectos. Y yo creo que es bueno, porque avala el proyecto, porque coinciden con nosotros, y además así lo dicen en la redacción de la aprobación del préstamo, en que es un proyecto que revoluciona la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que además tiene un impacto en el urbanismo de la ciudad positivo, que es un proyecto limpio, sostenible, ecológico. Es decir, todo lo que nosotros decíamos, el Banco Europeo de Inversiones lo avala y por eso nos da esos 50 millones. Por lo tanto, estamos muy contentos porque ya deja de ser un proyecto que estaba en los papeles y en los sueños de mucha gente a convertirse en una realidad. Ya estamos ahora mismo, sin haber tenido todavía esos recursos, ya nosotros este año encargamos algunos de los proyectos que intentaremos empezar a ejecutar el año que viene.
Antes de esta legislatura es imposible, ¿no?
Podría ser, pero no nos vamos a comportar de manera irresponsable. Hay gente que nos dice, bueno, antes de las elecciones seguro que si aprietan lo tienen, pero eso es poner la ciudad patas arriba. Y bueno, si tenemos que esperar al 2020, que es más o menos la fecha que nosotros tenemos prevista, esperamos. Y si al final inaugura otro, pues fantástico, pero vamos a comportarnos de manera responsable y no vamos a trastocar la vida de la gente, que lo vamos a hacer, pero hacerlo lo menos posible.
Carriles bici, el objetivo es llevarlo arriba a esta zona, ¿no? A Ciudad Alta. Según tengo entendido, hay especialistas de carril bici de Sevilla, que es de los más importantes que tenemos en España. ¿Cuándo tendremos ese estudio de estos profesionales para saber cómo actuar y qué hacer aquí en Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, nosotros lo que hemos pedido es que nos hagan un estudio total de cómo sería la red al completo en las Palmas de Gran Canaria. Y les pedimos que contemplaran la parte alta de la
pero
ciudad.
Pero para eso hace falta tener dinero, porque claro, los carriles bici no son los carriles bici por los que estamos circulando. Exacto. Eso no es realmente un carril.
No, vamos a cambiar absolutamente toda la fisonomía de la red actual. Nos apoyaremos en algunos de los recorridos, pero no va a ser exactamente igual. Lo que le hemos pedido es que nos hagan un plan global, total, cómo quedaría la ciudad con todo su carril, y que nos lo dividan por fases, para después ir acometiendo esas fases y buscando los recursos para ir acometiendo esas fases. Y les pedimos que introdujeran la zona alta de la ciudad, porque creemos que es posible, que hay posibilidades de hacer que la gente pueda subir o bajar, o a través de las bicicletas eléctricas, que acabamos de aprobar ahora mismo la compra de nuevas bicicletas, entre ellas bicicletas eléctricas, que puedan hacer ese recorrido, o a través de enganches en el transporte público. Es decir, posibilidades hay, porque en otras ciudades se hace, pero creemos que es posible, verdad que esta es una ciudad con dos planos, pero que es posible conectar un plano con otro a través de la bicicleta.
Bueno, vamos a hablar, si les parece bien, de la acción que va a realizar. Normalmente, de forma tradicional, siempre se realiza un evento el día 31 de diciembre en la playa de las Canteras. No sé si ya sabemos lo que se va a realizar, lo que se va a hacer.
Sí, no les sé decir exactamente cuál va a ser, quiénes van a ser los grupos que van a actuar, ni etcétera, porque eso lo está montando la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero sí que podemos anunciar que va a haber actividad. Es decir, yo tengo que decir que el año pasado no hubo, el año pasado no se organizó nada por parte del ayuntamiento, y este año retomamos otra vez la organización de ese evento, donde va a haber música, baile, fiesta en definitiva, y va a haber fuegos artificiales, ¿no? Que también el año pasado se nos reclamaba, oye, ¿dónde están los fuegos artificiales del día 31? Volverá a haber fuegos artificiales en la zona de la playa de las Canteras. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, porque es verdad que el año pasado no lo hicimos por cuestiones de índole presupuestaria, pero creemos que ahora mismo el ayuntamiento tiene músculo financiero suficiente como para poder acometer una actividad de estas características, y después muy demandada por la ciudadanía. La verdad es que nosotros no calculamos el año pasado la cantidad de gente que nos pedía que por favor se organizara esa actividad, y efectivamente es lo que vamos a hacer.
El árbol de Navidad de la playa de las Canteras, que la verdad es que entiendo que a ustedes les ha traído de cabeza. La verdad es que teniendo esta enorme joya de la corona, que la podemos vender y que de hecho se vende perfectamente al exterior, fíjese usted, el Belén de arena, el impacto que ha tenido, se ha vuelto viral incluso en las redes sociales, y ya le digo que a nosotros, ¿no?, incluso los compañeros de Madrid nos han pedido diferentes crónicas, lo cual quiere decir que tiene bastante impacto, y además lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, en la televisión. ¿Cómo es posible que nuestra playa de las Canteras no tenga el mejor árbol de Navidad de Canarias? Sí. El objetivo es conseguirlo.
Sí, yo creo que ahí se han dado alguna mala noticia, pero alguna buena también. Yo no creo que sea malo una colaboración público-privada para acometer una acción de estas características, ¿no? Poner un árbol de Navidad en condiciones con colaboración privada, yo creo que eso no es malo, porque eso al fin y al cabo son recursos que el ayuntamiento se ahorra y que corren a cargo de una empresa privada. ¿Que no se eligió el mejor árbol ni el mejor diseño? No cabe la menor duda, y la contestación ciudadana rápidamente nos lo hizo ver. Una segunda buena noticia, que el ayuntamiento reaccionó rápido, que la empresa privada que colaboró con ello también, lo tenemos que decir, que rápidamente ellos dijeron, oye, pues si efectivamente estéticamente no es lo que se esperaba, ayudamos a quitarlo, y así se hizo, y el ayuntamiento rápidamente también escuchó a la ciudadanía y retiró el árbol. Y creo que para futuras ediciones, viendo que la gente al final lo que demanda es algo de calidad en un espacio, evidentemente el mejor que tenemos, pues requiere que pongamos algo de muchísima mayor calidad. Si lo podemos hacer con colaboración privada, fantástico, y si no, pues correr a cargo de los recursos públicos.
Don José Eduardo Ramírez, que como siempre ha sido un placer, se nos queda un montón de cosas en el tintero y la verdad es que nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias por darse una vueltita por aquí, por los estudios de la cadena COPE, que ya sabe que siempre es un placer recibirles, y feliz Navidad. ¿Cómo va a pasar el 24 de noche en familia?
Sí, en casa de mis padres, con mi hermana, con mi otra hermana que vive en Tenerife, que viene con mi sobrinilla, con lo cual muy bien con la familia, o sea que es fantástico.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ustedes.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 8 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos del Tablero, pechuga de pollo a solo 1,90€ el kilo.
Grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,90€ el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria. En el Tablero, calle San Salvador, local 3, San Bartolomé de Tirajana. Felices fiestas.
Cortés, Tienda Hombre, en Triana y Vecindario. Grandes ofertas de smoking a 119 euros y trajes caballeros a 119 euros para fin de año. Camisas, pajaritas, chalines, todos los complementos para el 31. Cortés, Tiendas Hombre, Triana 44, Las Palmas de Gran Canaria y Avenida de Canarias 168, Vecindario.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¡Ilusiónate! Es Navidad y en el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas lo tenemos todo para que tú y tu familia la disfruten como nunca. Una decoración mágica, zonas de juegos, tus tiendas y restaurantes favoritos, empaquetado de regalos y la visita de Papá Noel y el Paje Real. Sigue nuestra programación en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Ilusiónate! Es Navidad en el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas.
Esta Navidad, Feel Good en tienda fácil. Zapatillas Nike Air Max Motion, ahora 69,99 euros. Base, tiendas de deporte.
En Muebles Capitol encontrará ambientes elegantes, acogedores, con personalidad. En Muebles Capitol nos importan sus deseos, sus ideas, su amistad. Muebles Capitol es algo diferente en muebles. Siempre, siempre, Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En una exposición totalmente renovada, Acelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Acelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Acelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Acelsa, cuestión de buen gusto.
Vive la Navidad en Spar. Hasta el 4 de enero, cava Freixené Carta Nevada Semiseco Brut, 75 centilitros a tan solo 4 euros con 19 céntimos. Y turrón 25, de Alicante o Gijona, calidad suprema, 250 gramos a tan solo 2 euros con 25 céntimos. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar. Con Mi Tutor en Casa se acabaron los suspensos y las malas notas. Impartimos clases de todas las asignaturas para todos los niveles. Y lo más importante, sin desplazamientos ni esperas y con horarios adaptados. Mi Tutor en Casa es lo que necesita tu hijo. Más información en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Si eres de los que creen una pareja para siempre, una casa para siempre y un perro para siempre, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las nuevas tarifas estables de luz y de gas pagarás un precio estable de energía y tendrás un descuento para siempre. Llama al 900-649-242 y disfruta de sus ventajas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
El próximo jueves 22 de diciembre inauguramos en Gran Canaria nueva tienda Worten en el Centro Comercial El Mirador. Y queremos que empieces a disfrutar de la tecnología celebrándolo juntos. Por eso, si eres uno de los primeros 100 clientes, te cambiamos 5 euros por 50 para que compres lo que quieras. Recuerda, jueves 22 de diciembre en el Centro Comercial El Mirador. Worten, tecnología para todos.
Esta Navidad, Be Good en Tiendas Base. Sudadera espuma, hombre y mujer, ahora 29,99 euros. Base, tiendas de deporte.
Así suena la Navidad para un niño. Y así para un adulto. La Navidad es muy bonita, pero tiene muchos gastos. Por eso en Expert te ayudamos financiando tus regalos en cómodos plazos sin intereses. Y que suenen los villancicos.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
David Hernández, Nueva Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
José Luis Delgado, Coalición, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Betsaida González, por fin, te tenemos aquí en los estudios. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Eliezer Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Y chicos, tenemos poco tiempo y la culpa es mía, pero vamos a ver si tenemos la habilidad de poder debatir de todos los asuntos que tenemos sobre la mesa, ¿no? El primero, ya saben que ayer se aprobaron los presupuestos y además con la inclusión del FEDECAN, y uno se pregunta, a partir de ahora, que ya tenemos ya acuerdo del Fondo de Desarrollo de Canarias, que ya se han aprobado los presupuestos, ¿veremos la ruptura por fin del pacto de gobierno? David, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, Clavijo, ¿qué fue Clavijo? Fue un portavoz de coalición. Bueno, en coalición dijeron, bueno, hemos aprobado los presupuestos, pero ahora tenemos que pensarnos las cosas.
Clavijo,
que viene siendo algo así como, ahora que tengo lo que quiero, pues ahora encima te amenazo. Una actitud muy proclive al diálogo, muy de mantener los pactos, muy de persona seria. Y encima viniendo del presidente del gobierno, que se supone que tiene que buscar estabilidad. Pero como ya vimos que PP y este hombre, Casimiro Curbelo, estaban por la labor de montar lo que haga falta, pues bueno, será que Clavijo se siente con fuerza para hacer lo que cree y decir lo que le venga bien.
Lo que ha dicho Clavijo también, además lo dijo hoy, es que así no podemos seguir más. Y ha abierto un proceso de reflexión a lo largo de estos días para decidir si cesa o no a los cuatro consejeros, socialistas. José Luis.
Hombre, está claro que la tensión en el pacto ha estado vigente, entonces que se te desplanten los propios consejeros que tú has nombrado, hay que buscar nuevas medidas. Vamos a intentar mantenerlo y que el pacto se organice, con el propio Clavijo hablando, él reconoce que hay que intentar mantenerlo porque es un buen pacto y hay que intentar buscar lo mejor para Canarias. Y en ello estamos.
Pero hemos encontrado muchísimos desencuentros, ¿eh? ¿Cuánto llevan? Año y medio aproximadamente. Y prácticamente, no vamos a decir de todo, pero ha habido muchas fricciones. Así como el que no quiere la cosa. A bote pronto, los fondos del FEDECAN, la ley del suelo, problemas que hemos visto en política social, en vivienda, por supuesto. Y también se me queda uno que no recuerdo. Ah, en sanidad también, ¿no? Que incluso llegó a desautorizar al propio consejero, Betsaida.
Sí, no te olvides también de Carlos Alonso, el francotirador por excelencia de Coalición Canaria, disparando sin que nadie le diga, sin que nadie le llame al orden y le diga, vamos a ver, compañero, a lo mejor te estás excediendo un poco, porque al final son los titulares que ha dado y es lo que ha pasado. El Partido Socialista, desde que entró en el gobierno, tenía claro cuál era su objetivo, y era gobernar, para llevar unas políticas a cabo, que eran las políticas que llevábamos en nuestro programa de gobierno. A pesar de ese ruido que se ha generado, a pesar de esas faltas de respeto de las que estábamos hablando, el Partido Socialista ha continuado trabajando. Lo que tampoco es lógico es que si tú estás o formas parte de un gobierno, pues la otra parte del gobierno intente imponer una opinión o intente imponer una postura sin llegar a ese diálogo o sin intentar recapacitar o sin intentar encontrar un punto en común, que ha sido al final lo que hemos visto, porque es que el Partido Socialista no es que tenga ningún problema en llegar a encuentros, no es que tenga un problema en llegar a puntos de acuerdo. El problema está, evidentemente, es cuando se nos intenta imponer una postura con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es lo que pasó en este caso.
Pero
con el FEDECAN.
El Partido Socialista incluso ha llegado a aguantar y admitir precisamente las palabras de Carlos Alonso, ¿no? El presidente del Cabildo de Tenerife, cuando dijo que los consejeros del Partido Socialista se quedan ahí porque necesitan el sueldo a final de mes. Pues lo van a aguantar todo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? No, yo no creo que se trate de que lo vamos a aguantar todo. En este caso, por ejemplo, un ejemplo como es el caso del consejero de Sanidad, Jesús Morera, que además ha sido uno de los que han recriminado. Todas las personas que tengan un poquito de conocimiento sobre la vida de Jesús Morera saben que Jesús Morera no está por el puesto, ni mucho menos, porque él es neurocirujano en el Hospital Negrín. Por tanto, estamos hablando ya de una persona que incluso en la sanidad canaria tiene un reconocimiento importante. Aquí nadie está por el sueldo porque a nadie le hace falta estar por el sueldo. La gente está trabajando porque lo tiene, porque tiene claro por qué se presenta política y que porque forma parte de la política.
¿Y no crees entonces que es razón de más para
irse? Es que vamos a ver, una cuestión es, nosotros también hemos marcado nuestras líneas y nosotros no estábamos dispuestos a pasar por lo del FEDECAM. Prueba de ellos es que nos levantamos de esa mesa de gobierno. En este caso, Clavijo tenía varias opciones. Nosotros nos levantamos, si Clavijo nos hubiera cesado, era el presidente y era el que tenía la potestad para hacerlo. Clavijo ha decidido llegar a un acuerdo con nosotros. Nosotros no tenemos aquí ninguna intención de generar una situación de ingobernabilidad para Canarias. Nosotros queremos trabajar para mejorar, porque además lo estamos haciendo y en ello están las cifras en políticas sociales, por ejemplo, con la PSI, que ha habido una clara diferencia entre la anterior gestión y la gestión que se está llevando ahora a cabo por el Partido Socialista.
Eliezer Santana ha dicho a Sierra Antona que no va a entrar ni de broma en el gobierno, aunque se rompa el pacto, aunque se rompa la alianza.
Yo creo que debería de, y lo he dicho durante estos días y antes de que se aprobaran los presupuestos, creo que es una oportunidad perdida si no se saca ahora Coalición Canaria del gobierno de Canarias. Yo creo que llevan 30 años en la poltrona. Prueba de ello, de que se creen superiores al resto, es que Fernando Clavijo se piensa que la silla es suya y que no se va a levantar de ella bajo ningún concepto. Yo, francamente, además, ahora escuchaba, de hecho, la opinión del compañero de Coalición Canaria aquí, y es que es la misma opinión de Coalición Canaria, ¿no? Es que el presidente nombró a los consejeros. No, es que hubo un pacto de gobierno, de coalición, con el Partido Socialista, partido, por cierto, que tiene más votos que el que preside el gobierno, y que aún así, pues se cede la presidencia de Coalición Canaria, pero en cualquier caso es un pacto de gobierno. El presidente no los nombró por caridad cristiana, los nombró porque había un pacto de gobierno, porque si no él tampoco salía presidente.
Vale, tú estás hablando de una gran coalición entre Partido Socialista,
no, yo estoy hablando, yo estoy hablando con que debería de promoverse otro gobierno, sea con el PP en él o no. Yo optaría porque el PP no estuviera en ese gobierno, pero por lo menos que tampoco lo estuviera Coalición Canaria.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que tenemos muy poquito tiempo. Telde, ¿qué ocurre en Telde? En año y medio, aproximadamente, se le han ido dos partidos, el Más por Telde y ayer el Partido Socialista. ¿Maneja con mano de hierro, con mano dura Carmen Hernández el municipio, David?
Si eso fuera así, habría algún síntoma al respecto.
Por bueno, lo tanto, hombre, síntomas han habido.
Síntomas prácticos, no síntomas de no me caes bien, no sigo contigo, sino síntomas de gobierno de en la práctica que haya una gestión mejor o peor. Por lo pronto, lo que tenemos son quejas a índole política, de tengo más o menos parcelas de poder, tengo más o menos... Eso no es de recibo para decirle a los vecinos, te dejo tirado.
Vamos a ver, pero si es una casi que tremenda la alcaldesa, y ya lo hemos visto en Nueva Canarias, en Gran Canaria, en hace unos meses con Isabel Guerra Anterior, se les pone en el poder y se marcan un Fernando Clavijo.
Isabel Guerra, fue echada por el PP para conseguir un puesto.
El PP tuvo como el triple o el cuádruple de votos que Isabel Guerra.
El PP estuvo pactando qué concejalía tocaba, después de pactar ya la alcaldesa.
Si salió Isabel Guerra, pues era por algo, pero en cualquier caso, ella fue la que en varias emisoras de radio dijo que es que ella era alcaldesa y que, por supuesto, que todo tenía que pasar por ella, donde tenía un concejal. Yo creo que, francamente, está en el ADN quizás de, no sé, ¿será que se los enseñan en Nueva Canarias? Por lo menos a las personas que ocupan alcaldías, porque esto se repite en dos municipios y en fin, no recordaremos a las hazañas del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que también se cree por encima del bien y del mal.
Partido Socialista, ¿cómo ves tú?
Vamos a ver, la realidad es que yo creo que lo han manifestado también los compañeros del Partido Socialista en Telde, y es que al final, pues la alcaldesa, en este caso Nueva Canarias, llevó a cabo, tomó ciertas decisiones que no estaba, con las que no contaba con el apoyo del Partido Socialista, y el Partido Socialista consideró que era motivo de ruptura, como el caso, por ejemplo, de la asesoría jurídica, que era competencia y estaba establecido como tal en el pacto de gobierno que había hecho a Carmen Hernández, alcaldesa, y que pues decidieron que esas competencias ya no iban a seguir formando parte de las competencias del Partido Socialista. Esto al final también ha sido como la última, ¿no? Porque estábamos también recordando lo que pasó también con la entrada en el Ayuntamiento de Coalición Canaria y cómo pues fue la alcaldesa, en este caso el grupo de Nueva Canaria, quien decidió la entrada de un nuevo partido en ese equipo de gobierno.
Coalición Canaria,
uh-huh. Sin contar con su socio de gobierno, el Partido Socialista. Está claro que este determinado de conducta, conductas de estas características no se pueden llevar a cabo cuando tú convives o cuando tú compartes con otra fuerza política, porque al final requieren de que exista un consenso entre las distintas fuerzas que forman el pacto, si en realidad quieres tener una estabilidad y una estabilidad que permita trabajar por la ciudadanía. Sí. Pero lo que no se puede es estar con amenazas y con retirada de competencias.
Si no sale el presupuesto adelante, ¿se debe enfrentar una cuestión de confianza a la alcaldesa, José Luis?
Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es, hay que pensar en los habitantes de Telde. O sea, cuando se hace cualquier pacto político de cualquier índole, lo que hay que pensar es en las personas, en los ciudadanos, y no tanto pensar en nos llevamos mejor o nos llevamos peor. Cuando Coalición Canaria entró en el pacto en Telde, lo que buscó fue intentar dar una estabilidad al gobierno de Telde, ya que se había encontrado en minoría. Y eso es lo que se ha intentado y lo que se está intentando. Ahí se respeta la opción del PSOE porque cada uno es libre, pero está claro que hay que buscar alguna manera de que eso, que los ayuntamientos encuentren una estabilidad.
Bueno, moción de censura en principio parece complicada, bastante difícil, ¿no? Puede ocurrir, pero en fin, en principio no están en los cánones, pero yo insisto en la pregunta. Se debe enfrentar, ya lo pide Podemos, me parece, en Telde. ¿Se debe enfrentar a una cuestión de confianza el IESER, la alcaldesa Carmen Hernández?
No, eso no lo va a hacer bajo ningún concepto porque, como yo decía antes, ella cree que está por encima, ella es la alcaldesa y, por lo tanto, ella ordena y manda y dudo mucho que lo vaya a hacer.
Si no saquen los presupuestos, según la OREG, pues debería hacerlo.
Sí, pero no, yo creo que va a sacarlos al final porque, en fin, buscará la manera, ¿no? Pero en cualquier caso, si no lo saca adelante, no tendría que plantear una cuestión de confianza. Yo creo que lo que tendría que hacer es dimitir.
Bueno, señores, estamos a 3 minutos para la 1 de la tarde. ¿Tienen ustedes lotería de Navidad para mañana? ¿Juegan con la ilusión o no?
Sí, algunos numeritos tenemos.
¿Sí? ¿Betsaida, tú?
Sí, algunos tenemos y algunos que faltan por comprar también.
Ah, ¿sí? ¿Que todavía te falta por
sí,
comprar?
Sí, todavía me falta
algunos. Algunos siempre hay que mantener la ilusión.
¿David?
No me dio tiempo llegar a coger del coche. Este año, primer año que no lo cojo yo, a ver si va a salir este año.
Pues este año seguro que sale, David. Yo que tú llamabas a alguien y no jugaba a media.
Primero que no voy yo. Bueno, llegué, pero cuando llegué estaban todos acabados ya. Se ve que había mucha ilusión juntos. Era por las elecciones a decano, que todo el mundo quería un.
Pues tú, como autónomo, deberías ser el primero, ¿no? En comprarlo.
Aquí los que ganan sin participar solo te haciendo, los demás lo tenemos más difícil. Más azar que certeza. Entonces ya. Tampoco que sea una preocupación. Una pena, porque es una tradición que había. Pero es que eso, uno está trabajando y dice, voy mañana. Y cuando va mañana, está todo el mundo juega ayer.
El soniquete de los niños de San Ildefonso prácticamente es el que nos informa de que ha empezado la Navidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí. Totalmente, totalmente. Además, yo suelo verlos por la mañana un ratito, por lo menos, mientras me preparo para salir. Y alguna vez lo he estado viendo y ha tocado el gordo, con la mala suerte de que no me tocó a mí, pero bueno, con la buena suerte para otros, esto es así.
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes en Navidad, el 24? ¿Tienen programada alguna fiesta? Porque ahora hay fiesta también en Navidad, antes solamente era en 31, pero ahora se están organizando ya para la Nochebuena.
Yo me quedo en mi casa y además como este año hacemos en mi casa.
¿En tu casa? ¿Cuántos
alguien
son?
Va a tener que limpiar.
Tú.
Y de repente me llamo a alguien, así, añadido mi nombre.
¿Tienes lavavajillas?
Pues no, soy muy tradicional,
pues
soy muy a mano
le va
todo.
A tocar fregar también, David.
¿Qué remedio?
¿Cuántos son?
No sé si eran 12 o mínimo.
Vas
mínimo
a estar
12.
Fregando el 25, el día de Navidad.
Bueno, gracias del oficio.
José Luis.
Bueno, yo con la familia, tranquilito, yo soy muy hogareño en esas fiestas.
Betsaida, ¿tienes organizado alguna fiesta?
No, el 24 lo pasaré en casa, a lo mejor ya después toca un paseo por Vegueta, pero en principio estamos en casa con la familia.
Yo lo mismo siempre, el 24 siempre hueco para estar en Vegueta, algunas veces.